¿Cuánto puede salir una caja? ¿Qué valor puede tener una caja?
15 besos.
15 besos.
Besos.
No. ¿Quién da más?
Es el Trigger.
¿Una caja de qué?
Una caja. Para guardar cosas.
Nintendo Labo. ¿Switch? $60.
Estuviste cerca. Porque Nintendo, ¿sabes qué? Va a sacar una caja para guardar Nintendo Labo. Y va a salir $270.
Pero ya hay una caja en la que viene Nintendo Labo.
No, es una caja para guardar las cajas de Nintendo Labo.
O sea que te va a vender un tipo do-it-yourself de Nintendo Labo para hacerte una caja para guardar el Nintendo Labo.
Exactamente.
Nintendo Laboception.
Y te muestran el video de presentación cómo te entran tres kits de Labo ordenados de una manera que solamente un japonés lo puede hacer. Buscame, posta, buscame, me voy a buscar en Mercado Libre. ¿Cuántas puede salir una caja? O sea, 270 mangos, boludo.
Sale 15 pesos una caja, como mucho.
Como mucho. La, no, la caja, para. A ver, pará, vamos a googlearlo.
Depende si es medio caja-caja o caja-tupper.
Es tipo...
No, caja-caja-caja.
Es tipo, una caja de, piole, ¿vale? Es una
el
caja
material tipo, va a influir mucho.
Tipo, esa caja de no de la...
es, ¿sabes qué es? ¿Viste esas cajas donde se guardan tipo los ficheros? Es un fichero.
Sí, ok.
Es eso. Se me acaba de volver a tirar la compu. Bueno, ya fue.
Bueno, fue. Para guardarte los distintos plegables de Nintendo Labo.
Exactamente. Sí.
Mirá vos.
Hermoso. Nintendo, la verdad, entendió todo. Entendió todo Nintendo. O no entendió nada, no sé, no estoy seguro.
Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquete, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Lag Mental, este podcast de Cultura Nerd, hecho por y para nerds. ¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien, muy contento de esta vez no presentar a Luki, porque no está, se fue a Córdoba.
¿Muy contento de no presentar a Luki?
Sí, porque va a traer alfajores, dijo.
Sí.
Yo lo dijo, lo dijo acá, yo está, quiero
está,
mis alfajores.
Está grabado.
Tengo su gorra que se olvidó acá, la tengo de rehén.
Está muy bien.
Pero como no nos gustaba hacer dos, ya lo intentamos y es aburrido, lo trajimos a Apex. ¿Cómo te va, Emo?
Oli, me estoy comiendo un chupetín acá. Intentaba no hacer ruido en el micrófono, por eso hasta recién se escuchaba pleno silencio.
No, no era una afelatio que estábamos haciendo entre nosotros, era Emo comiendo un pico dulce.
Esta vez no tenemos al bajo, pero tenemos al piano.
¿Cómo es eso?
Claro, en una nosotros decimos que somos una banda y Luki es el bajo.
Pues estamos aburridos nada más. Porque...
Nunca definimos qué somos nosotros, me parece.
Somos todo. Somos todo y nada a la vez.
Tipo, yo creo que yo sería claramente el cantante y vos el guitarrista, para mí.
Bueno, está bien. ¿Ok?
Esa es mi teoría. No tenemos baterista.
No tenemos fundamentos para decir quién es quién, pero...
Díganos en los comentarios para ustedes quién es cada quien.
Y Luki nuestro bajo, porque era el tercer integrante que nos faltaba para...
Y porque mide 1.40 m.
Apoyar.
Tiene sentido. Apoya la teoría.
Y como Luki no está, esta vez, estas semanas, nos va a estar acompañando Emo, nuestro científico loco abortero.
Apex. Le hacemos, para, hagamos las preguntas.
Me están introduciendo.
¿Te acordás cuando vino Rama?
¿Cómo?
¿Te acordás cuando vino Rama de invitado, nuestro Game Master, que le hicimos preguntas?
Ah, sí.
Vamos a hacerle a cosas así. Porque cuando vino Rama le preguntamos cosas como, por ejemplo, ¿a quién vota Apex? Por ejemplo, mira, si tuviera que votar en estas elecciones actuales y te tendrías que poner el papel de Apex, ¿votaría a Macri, a Cristina, a Massa? ¿A quién votaría? ¿A Lavagna?
A Del Caño.
¿A Del Caño? ¿A quién votaría?
Yo no lo veo tan zurdo a Apex. En todo caso, más zurdo es tu personaje, Gaby.
Sí, claramente el mío vota Del Caño, claramente. Claramente el de Luki vota a Massa, o sea, eso está clarísimo.
Sí. Este era como un poco más... es un científico, no sé. Yo creo que en algún momento tuvo... suficientes recursos como para meterse en un estrato social que lo haga pensar un poco distinto, ¿viste? Ya nos ponemos súper estructurales como personaje.
Para mí vota Lavagna el tuyo, ¿eh?
No, tan garca vos decís.
Sí, vota
es medio ahí.
Es medio garca.
No, che, bueno, capaz ahora le pinta la del cambio para bien y voy a luchar contra Bayos y toda la bola y termina votando a Cristina, que igual no...
Puede ser. Igual para mí es de esos que no votan ni a Cristina ni a Macri, pero que entre Cristina y Macri prefiere a Cristina.
Para mí, por la historia de Apex, es el que se votó a Macri y se arrepintió.
Claro,
después.
Tal cual, pienso lo mismo.
Sí, muy probablemente. Sí, sí, es de esos volteables científicos, sí, sí, que en un momento te para acá, te para allá, buscando.
Pero no
la
te
mía.
Das cuenta que te vas a quedar sin trabajo.
Sí, es tipo...
literal, porque ahora el CONICET está arrasando.
Bueno. No tengo trabajo, pero no pago ingresos, bruto.
Y Apex, ¿a favor o en contra del aborto? Nosotros tenemos una posición bastante...
Apex, sí, es el chabón, sí, está Rafa. O sea, le chupa un huevo, básicamente, porque no se preocupa tanto por ese tipo de cuestiones.
Nosotros tenemos
de
la
género.
Teoría de que Apex practicaba abortos clandestinos en su laboratorio.
Olvídate, hacía todo lo que... lo que podía hacer, le tiraron unos mangos, boludo, estaba ahí en el laboratorio, en la casa, tenía que sobrevivir cuando...
El chasqueo percha, le decían.
Hay un momento en el lore de Apex que cuando deja la organización esta, BIOS,
claro,
el chabón, porque sabe que lo introducen en este proyecto para desarrollar algo que terminaría, no sé, forma parte del lore que todavía Rama no terminó de destapar, pero...
Exclusiva.
A mi Apex, o sea, se termina peleando con la organización y se va a lograr en su laboratorio. Entonces es perfectamente viable que esté haciendo abortos clandestinos ahí. Y todo lo que le fueran a garpar, el chabón te cambiaba los órganos, te hacía ahí un riñoncito medio de vaca, medio de sonido, ¿viste?
Es la prostitución científica.
Básicamente, y sí, el chabón, ¿viste?
Nombre de capítulo.
Perdió su única fuente de ingreso, ¿viste? Y laburó ahí toda la vida, pero el chabón era genio y quería cambiar las cosas.
Le decían a Belio, medio mercenario, pero te digo que Apex también...
Para el que no entiende de qué estamos hablando de nuestra partida de rol que sale una vez por mes, ¿verdad?
Exactamente, Neo Lag Mental.
Por este mismo canal, a esta misma hora, mentira, pero porque es un podcast y lo puedes escuchar cuando quieras.
Aprox. Sí, sale la última semana cada mes.
Exactamente, así que si no lo han escuchado aún, los invitamos a que lo hagan, es muy divertido. Nos tienen a nosotros tres haciendo situaciones hilarantes para toda la familia.
Y a Rama, todas voces conocidas ya en la
ya mental. Todos pasaron por estos micrófonos.
Ajá.
Eso no es raro, como lo dije.
Y estamos preparando algo interesante con otros podcasters que...
No spoilees, tenés unas ganas de decirlo, sí, pero no lo digas.
Es que me siento orgulloso de cómo lo estoy organizando. Pero sí, está muy lindo. Uh-huh.
Evo,
¿dónde está mi botonera? Necesito.
Se tildó la compu y no quiero reiniciar sonido. Para que no haga sonidos raros.
No,
está bien, es una promesa para la próxima que vamos a hacer.
Tengo miedo de reiniciar la compu y que meta un sonido raro ahí en el medio. Después
sí,
cortamos. Sí, sí. Bueno, ¿les parece si empezamos con el contenido?
¿Contenido del programa? ¿Qué es eso?
¿Qué se come eso?
Se come como un chupetín, es algo así.
Vamos a pasar a nuestra primera sección, abro comillas. Sección, cierro comillas, que es los jueguitos que jugamos esta semana. Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Qué te parece si Emo jugaste algo vos?
Sí, notoriamente.
¿Qué arrancar vos, ya que sos
el invitado?
El invitado.
Bueno, a ver, les hago una breve introducción a lo que fui jugando esta semana. El año pasado, básicamente, me instalé cuando estaba gratuito en el Subnautica, ¿cómo se llama? En Epic Games.
En Epic Games.
Sí. Que paso que por el tema es interesante cómo van metiendo guita en juego, ya no está gratis.
Cada dos semanas, un juego nuevo.
Sí. Y bueno, me avivé de bajarlo y me puse a jugarlo con mi novia, tranca, a pasarlo. Y igual la colgamos, porque como que entre que te cagas todo al principio en el mar y vas explorando la historia y descubriendo cosas y tenés que estar después viciándola para descubrir todo y avanzar con tu tecnología en el juego. La colgamos esta semana, el fin de semana, y creo que el lunes, martes, uno de estos días, como que quise avanzar un poquito más y me metí un poco en Subnautica. Pero nuevamente me enfrenté a esto de que, bueno, un poquito me aburrí ya de estar en la misma y cambié.
También... Tengo algunas preguntas de nunca haber jugado Subnautica. Okay. Primero, ¿es un juego lineal? ¿Es un juego roguelite? Sé que es como que caes como en una nave, estás en el fondo del mar.
Es un survival.
Hasta ahí sabía.
Sí.
Y tenés que ir como buscando recursos, pero es tipo rock, tipo...
No, no es roguelike.
Esa es mi pregunta.
No. ¿Viste The Forest?
Sí.
Bueno, es un The Forest abajo del agua.
Claro, sí.
Bueno, Emo, si querés explicarlo vos, que vos lo estás jugando ahora.
No, sí, después hay una parte que, bueno, vos vas descubriendo un montón de cosas que quedan de... Vos venías en una nave y la nave se estrella contra este planeta y descubrís que hay como una plaga... Y todo un sistema alienígena que, bueno...
Hay una historia de fondo, digamos.
Es una historia de fondo que está buena, de hecho, porque vas descubriendo... Te van llegando en llamados y vas reconstruyendo la historia de lo que pasó. Y vas viendo distintas islas donde hay cosas flasheras, aliens. Uh-huh. Y tenés también, bueno, naves estrelladas que pidieron, mandaron rescates y no llegan, y te va desencadenando distintas cosas en la historia. Eso está bueno.
Claro. Tiene principio y fin la historia.
Sí, sí.
O sea, vos si querés podés rushar el juego hasta el final, pero también te da la posibilidad de explorar absolutamente todo lo que vos quieras.
Ok, entiendo.
Hay bichos, hay cosas que te comen. Te podés asustar, podés pasar de estar disfrutando. ¡Fua! ¡Mirá qué colores! Los pececitos. A que venga un leviatán gigante y te coma en el agua y te da alto cagazo, boludo.
Estoy muy tentado a decir que como el porro, pero no lo voy a decir.
No.
Tipo que te agarra, que está, qué flashero, y de repente persecuta mal.
Bueno, puede ser, ¿eh?
Sí, sí, porque fumarse un porro es como estar bajo el agua.
Es como jugar a Subnautica. Fumarse un porro, no, como jugar a Subnautica. No, el título del programa.
Bueno, después pasé un poco por los Sims 4, que hace poco, sí, me lo conseguí a un módico precio en internet.
Sí, módico precio, que era 4 clics.
Sí, o sea, lo que costó básicamente el ancho de banda de tener datos ese día, boludo. Y me bajé con todas las actualizaciones y cosas nuevas que tiene, paquetes. Bueno, y hasta hace poco, esta misma semana, estuve descubriendo una parte que hicieron muy parecida al Sims 3. En una de las expansiones, que te podías ir a distintos lugares del mundo y tenías como puzzles y pirámides y boludeces.
Desde que te conozco, que ya son varios años, siempre fuiste bastante fanático de los Sims.
Sí, pero son esos juegos que después de un tiempo te aburrís un poco y los colgás. Pero este, como tenía muchas cosas nuevas para ir viendo...
Creo que me arriesgaría a decir que una o dos veces por año
es un juegazo.
Jugás
es que
a los Sims.
Sí, olvídate.
El 4 es el último, ¿verdad?
Sí.
Es un juegazo, yo también lo jugué, tipo.
Es muy divertido.
Te agarra. Aparte tiene como... historias re piolas, ¿viste?
Bueno, ahora...
una expansión nueva.
Sí, hay una expansión que es tipo una ciudad en la que pasa algo y hasta te podés meter en un laboratorio y descubrir qué pasa. Y yo les mostré GIF del chabón que quedaba re drogado porque había como una especie de espora en el aire. Ay, y el chabón quedaba re pasado. Después también te podés ir de vacaciones a un lugar tipo, no sé, Cataratas del Iguazú, medio, no sé, qué son.
Electronic Arts.
Sí.
Bueno, hay una...
Y hay como una especie de templo para ir descubriendo con trampas y boludeces. Dios. Que eso ya estaba en el Sims 3 de otra forma. Es como que lo fueron explorando por ese lado, por esa expansión, que era la Trotamundos, y que después la fueron como mejorando y ahora lo incluyeron en el 4 con una expansión en un...
Bueno, no sé si conocen a Mechi Valle, la tuitera. Sí. Hizo un hilo tipo en el que armaba toda una historia que contaba, y cuando terminó el hilo dice: esto pasó en Sims 4. Y es como, era una historia que había hecho el Sims y era zarpada, estaba buenísimo.
Ah, bueno, yo estoy haciendo una cosa así. Básicamente me hice un chabón. Los vampiros son los mejores porque viven eternamente. Si los cuidás, los puedes entrenar, son fuertes. Estoy haciendo una chabona que se está haciendo famosa y al mismo tiempo es vampira. Y es como la reina de todo.
Yo pregunto, por detrás, ¿no? De la... Porque este tipo de juegos, uno los juega, son single player, ¿no? ¿Va a existir un multiplayer para Sims? ¿Funcionaría? ¿Cómo podría funcionar?
Multiplayer es raro.
¿Y cómo se llama eso?
Lo que se comparte es... Si te compras el juego posta, tenés como una especie de cosa online para compartir lo que vos haces, descargarte otras cosas, boludeces. Pero no sé si jugás.
Claro, online. Eso es lo que yo digo.
¿Cómo se llama el coso? Es el que la gente perdía horas y horas y horas, siquiera todo online y como que tenía
Jabo.
El personaje. No, Jabo no. Parecido. ¿Sabes cuál digo? El ultra conocido. Ay, no me sale. Que era como un simulador de vida, básicamente.
¿Simulador de vida?
Ah, muy, muy famoso. En el que la gente se viciaba horas mal ahí. Como que incluso se hicieron tipo recitales.
Fortnite.
No, boludo. Tipo recitales posta.
¿Simulador de vida?
Sí.
Según el tirador de Nueva Zelanda, sí. Pero bueno, sí.
Como que se alquilaban parcelas por plata, en serio. Era como re zarpado. Hay una economía toda dentro del juego de plata, de verdad.
El Star Citizen.
Ah, ya sé cuál estás hablando. Sí, pero no me acuerdo el nombre ni en pedo.
¿No es el Star Citizen?
No, me parece que
hay uno en el que se han gastado millonada de cosas.
Un juego ultra famoso, poné que en el 2005 era estaba allá arriba.
Se me suena a Jabo Hotel, pero...
Es que Jabo Hotel, pero con gráficos más 3D feos.
Ok.
Creo.
A los GTA San Andreas.
Me suena que
más
era algo
o
así. Sí. Onda, yo nunca lo jugué, pero es como, si te digo el nombre, es como, claro.
Bueno, es que...
Eso, ya existe. Eso, el...
Sí, bueno, pero no es el Sims.
Jabo, bueno, también, Jabo es medio eso.
Los Sims tienen más un toque de cosa fantástica que hace que, bueno, la flashees un poco.
Ese humor medio tonto que tiene los Sims.
Tonto, pero irónico a veces. Ahora está un poco más oscura la cosa.
Tonto no de boludo, sino de tonto de medio un poco ridículo de lo que tiene, ¿no?
Pero lo que tiene para mí el Sims es que es single player y va a morir single player porque es la gracia.
Sí, yo creo que multiplayer no tendría tanta.
Yo qué sé, por ahí jugar. Ponele, estás con Wada, ¿no? Están ahí cada uno en su computadora y se meten a su mundo, a su propio mundo. Y están jugando los dos a la vez. Eso estaría bueno.
Pero lo que haces es armas con una persona al lado tuyo y tipo armas dos personajes y uno es el de ellos y uno es el tuyo y puedes controlar los dos.
Pero lo juegan simultáneamente. No sé, es que a mí ese tipo de juegos que funcionan bien con esa fórmula, meterles un multiplayer reducido o regulado, a veces lo veo como bien.
¿Vos porque te aburre la experiencia single player, entonces la querés multiplayer?
Yo lo que hago siempre es inventarme una historia.
Últimamente no tanto.
Superar esa cosa. Me invento una historia como.
Es que esa la es flecha. La gracia.
Y, y después hice otro personaje en otra casa distinta como para cambiar. Y también lo hice medio vampiro, pero este es como re garca. Y primero fue cocinero y después como que cambió y ahora está explorando todo este nuevo mapa. Y lo usé como para explorar, ¿viste?
Moraleja, hay que hacerse vampiros.
Y sí, totalmente. Sí, totalmente, porque vivís más. O sea, no tenés...
Chicos,
tenés un montón de poderes y cosas flasheras que le da como más fronteras y posibilidades al juego y lo disfrutás más. Claro. Es como
me
hacer trampita.
Me imaginé tipo a He-Man en el final. Chicos, háganse vampiros.
Yo creo que la última vez que jugué un Sims...
City.
No. SimCity creo que nunca jugué.
Qué error. Grave error.
De verdad, ¿eh?
Manso error.
Creo que la última vez que jugué un Sims fue en el que habían puesto que podías embarazarte de un marciano.
Ese es el Sims 4. 3, 4, sí. O sea,
el 3,
creo que.
¿El 4 cuántos años tiene? Tipo, 5,
sí.
6, más.
Puede ser, no sé.
¿No salió hace poco el Sims 4? ¿No salió hace 3 años?
No, le siguen sacando cosas, pero okay, salió. El juego base, que en realidad el juego base es un embole con todo. Porque ahora lo que hicieron fue distribuir 20.000 cosas y expandir un montón el universo con 20.000 expansiones distintas.
Claro. Es porque es Electronic Arts.
Sí.
Porque necesitan venderte micropagos porque no pueden. Se ahogan en bilis si no te venden micropagos.
Pero bueno, también pasé un poquito por Portal 2. Está bueno, gran juego. O sea, el Portal sí lo pasamos en un día.
Recomendado para todo el mundo el Portal.
Sí, es el padre de los juegos de físicas raras. Porque eso es lo que siempre me flasheó de ese juego. La introducción de una física en el mundo real vos no la podés tener y funciona. Y muy bien.
Hay un canal de ciencia que se llama Quantum Fracture. Que...
Dejá de recomendar lo mismo siempre.
No lo conozco, nunca. Boludo, ya sé.
¿Nunca?
No.
La otra vez lo había la anterior.
No, porque iba a ser para el capítulo que íbamos a grabar con Luki, de que no era Shazam.
Ah, tenés razón.
No lo grabamos nunca. Hay un capítulo de Quantum Fracture que es más allá de recomendación. El chabón tiene un video en el que habla y explica la física y por qué no podría funcionar la física de Portal.
Está lo vi.
Muy bueno.
Sí, eso. No, por eso te digo, nuestro universo es completamente inviable, es como un re agujero de gusano, pero plano, no tiene...
Sí, pero el chabón explica cómo...
Lo de que caes y caes infinito, eso tampoco.
No, bueno, eso explica justamente qué podría pasar.
No, lo de que te tirás para el otro lado.
Eso justamente, el no se mantendría la fuerza con la que estás viajando. O sea, eso de poner un portal en el suelo y poner una pared allá arriba y avanzar directamente no podría funcionar porque es como que... La fuerza que vos estás teniendo, lo estoy así medio parafraseando, la fuerza que vos estás teniendo al caer, en realidad no es la misma cuando estás en horizontal, porque en realidad vos tenés una fuerza de gravedad lo que te empuja para abajo. Pero cuando estás en horizontal no mantenés la misma porque la fuerza cambia como de dirección.
Sí, o sea, vos tenés esta fuerza y cuando salís tenés la fuerza conservada, por así decirlo, claro. Que es la aceleración tuya. Pero la gravedad empieza a actuar en otro sentido, entonces lo que termina generando es como una parábola hacia abajo.
Es que ni siquiera es parábola, porque la fuerza que tenés, la fuerza conservada, en realidad es como un 20% de la fuerza que te está empujando para abajo. El otro 80% de la fuerza de gravedad y eso haría que vayas directamente para abajo.
Sí, es verdad. ¿A quién le tocaba hablar?
Vos, Gaby.
Yo les venía contando que estaba jugando en la semana, pero ya creo que me pasé de la raya con el tiempo.
Bueno, está bien. Igual lo que nos enseñó el Diego es que siempre puedes volver, ir, volver, ir, volver, ir, volver y tener muchos hijos.
De la raya estamos hablando.
De la raya, por supuesto.
De la raya totalmente.
Bueno, yo estuve jugando un poco al Devil May Cry 5. Nunca me costó tanto decir un nombre en mi vida.
Devil May Cry.
Lo dije mal de vuelta, soy un genio. Nunca había jugado ningún otro Devil May Cry. Voy a decir DMC, aunque ya sé que DMC es otro juego.
Devil May Cry.
Ese juego, nunca había jugado ninguno. Me metí directo con el 5. Vi una, tipo, un previously on de este juego. Y tipo en YouTube, viste, y que te resumen todo el juego de una. Te estás riendo y no me puedo concentrar.
Es que estoy viendo las corazoncitos, me está haciendo muy feliz.
Bueno.
Marito Winter, soy tu fan.
Curioso porque este pibe es muy fan de la saga de Assassin's Creed.
Y tiene mucho que ver con lo que voy a hablar, mentira.
Es un juego.
Es un juego también en el que matan gente también. O no, porque matan demonios.
Bueno, entonces estabas contando que estabas jugando a Devil May Cry.
Me pasó con este juego que es un juego que lo único que está bueno del juego, y digo lo único, suena re tipo sobrador, pero lo mejor del juego es las mecánicas. Onda, es muy divertido matar demonios.
Que es lo que tienen todos los Devil May Cry.
Es como, la historia es una verga y no tiene sentido.
¿Y la dificultad qué onda?
Es demasiado fácil.
Y bueno, ahí ya entramos en el tema
de debate más adelante.
Pasa que no te habilita las opciones de una... Tipo, tenés el normal o el fácil. Y no tenés la opción de difícil de una. Tenés que pasar.
Siempre fue así,
pero ¿qué pasa? Lo que tengo entendido, tipo que busqué en YouTube, básicamente, es que ahora es más fácil. El fácil ahora es más fácil que antes. Entonces es medio un paseo y medio como que no te...
¿Vos lo estabas jugando en fácil?
En normal, que es lo
que... Ah, ok, sí, está bien.
La única gracia del juego es que es un desafío. Y si no me planteas un desafío, deja de tener gracia el juego. ¿Me entendés?
Hasta ahí, el Devil May Cry siempre fue un poco de cagarse de risa de sí mismo, del juego. Era como que...
Pero te digo por lo que estuve viendo en YouTube, en bla, 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 bla. Pero como que antes era un poco más un desafío. Y ahora la verdad que es como medio que tocas cuadrado, 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 cuadrado. Me imagino que después cuando jugás... Yo no lo rejugué todavía. Me imagino que cuando rejugás los otros ya en niveles más difíciles, se te pone picante.
Hasta ahí igual. Siempre fue así de cuadrado.
Tenés tipo mecánicas para esquivar que nunca usé en mi vida.
Sí, pero los enemigos tampoco te pegan tanto.
¿Qué cosa fea eso cuando descubrís que hay un juego que no usaste y aún así lo pudiste pasar repiola y todo? Es como...
Exacto.
Es que eso me deja un feo sabor en la boca.
Igual, eso es Devil May Cry.
A propósito, para que lo rejuegues muchas veces con lo nuevo que aprendiste. Pero lo que tiene es que, ponele, para esquivar tenés que usar 3 botones.
Mira.
O sea, es rarísimo. Tiene un control muy raro y que es muy difícil de aprenderte, sobre todo yo que tipo no había jugado ninguno.
Claro, ese es el tema.
Está bien, entré en el 5. Es verdad que no entré en el 1. El 1 es de Play 1, ¿no?
O sea, claro, estás como a la mitad de la curva que deberías tener.
Devil May Cry en realidad es un juego que es un apretar botones constantemente. Está bien que tenés la mecánica de esquivar, de todo lo que vos quieras. Pero
la motito, está buenísimo.
Pero es eso nada más. O sea, es un romper el botón, el cuadrado, para cagar a palos a todos. Y si te pegan, no pasa nada. O sea, por más que estés jugando en dificultad muy difícil, es muy difícil que te maten pegándote. Porque de 4 golpes que te pegan los enemigos, vos vas a meter 20 que van a pegar más. Entonces, es un juego que está más basado en reírse un poco más de la historia.
Sí, pero
escuchar un poco la historia que la jugabilidad como tal.
No de eso, sino me refiero a... Onda, entiendo que me estás queriendo. Está buenísimo cagarse a piña. De hecho, después tiene. Yo jugué también a la torre desafío. No sé qué, como verga se llama
el
modo de juego.
Los desafíos.
Sí, no sé cómo se llama. Es como una torre de 101 niveles. Y cuando llegas a. O sea, y te van tirando monstruos, 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 monstruos. Cada determinado tiempo son más difíciles. Y cada pack, creo que son de 10 niveles. Tenés un boss o bichos muy difíciles. La pasás re bien ahí. Porque es eso, es un desafío posta. Las mecánicas son geniales, y ahí claro, ahí brilla mucho más el juego, pero porque para mí era muy fácil el nivel medio. Entiendo que si lo rejuego también va a estar mejor, pero la verdad que no me gusta el rejugar un juego, me da paja.
No, a ver, el Devil May Cry igual es un juego que en todas las entregas, absolutamente todas las entregas, estaban hechas para rejugarlo.
Sí, sí, siempre fue
porque en el DMC, por ejemplo, que es uno de los más famosos, más lindos que hubo,
o no. Depende a quién le preguntes.
No, bueno, pero es el que más como jugabilidad limpia después, antes del Devil May Cry 5, ponele.
Ponele.
Es eso, porque vos desbloqueas cosas nuevas y más poderes y mejores cosas cuando terminas el juego.
Sí, bueno, sí.
Y es eso, es como acá dice fucking Blueberry Crunch. La estoy pasando muy bien con la gente del chat. Son dos.
La gente
del chat.
¿Qué dice?
¿Qué flashaba?
Pasame mi celu.
La mayoría de los hack and slash son así. El God of War, por ejemplo. El God of War es un juego que aunque lo pongas en dificultad máxima...
Pero el God of War se... boludo, vos viste lo que era matar un jefe final de God of War. Le sacaban los ojos. Era impresionante. Me chupaba un huevo que sea fácil. Estética. Porque lo quería ver. El del Devil May Cry no pasa. No hay secuencias espectaculares.
No, son los combos los espectaculares.
El tema también.
Las partículas en las animaciones. Eso es lo lindo.
A ver, ojo. Tiene las mejores animaciones que nunca jamás vi. Boludo, hay posta, el menú de inicio es ellos en una camioneta, tipo, haciendo vida normal. Me he quedado 5 o 6 minutos en la pantalla de inicio viendo cómo el chabón se fuma un cigarrillo y le ves las partículas. Y eso que yo tengo una compu clase media.
Es que es lo que te digo. Dave McCray es más ambientación y matar bichos, nada más. No es que vayas a encontrar una dificultad muy alta.
Sí, pero eso, que me faltó un... o sea, como que todo el juego estaba planteado para retarme. Como, ¿qué era lo bueno? Retarme. O sea, porque si me lo que pones énfasis... es en la jugabilidad y en que sea divertido cagarte a palos. Entonces, proponemos un reto para que pueda usar todas estas herramientas que me estás dando. El tema es que nunca... Para mí es eso, es que me faltó el rejugarlo. Quizás sea eso. Pero es un juego muy divertido en el que la pasé muy bien.
Sí, no, es que justamente, es el tema que es divertido, no es que te propone un reto, es para jugar y encontrar muchas maneras distintas de cagar a palos al mismo monstruo. Es el Dave McCray.
Sí, quizás me hubiese gustado que el normal sea un poco, el nivel normal de una sea un poquito más difícil como para que claro. No me en un momento posta, en un momento era me estaba mirando otra cosa y tocaba cuadrado y pasaba. Literalmente, sí.
Es
tipo,
que es eso, es lo que
¿qué?
Te digo.
¿Qué pasa? Sí. Ah.
Por más que pongas en la dificultad claro, más alta, o sea, a mí no... de todas, no
nah,
vas
pero
a
ya en la torre pone no me pasó, perdí el nivel 30.
Claro, es que la torre está hecha.
Era, boludo, ahí te sangraba el orto, en serio.
Ahí sí está hecha para poner un desafío.
Y pero... es que eso también es lindo, que te sangre el orto de estar peleándote literalmente contra el adversario que es la máquina.
Claro,
y,
pero eso es lo que digo, es un modo aparte de lo que es el juego. El juego sí. Como tal no está hecho para presentarte un reto. El juego
igual,
está
boludo,
hecho para...
si lo pensás como que hay dos o tres dificultades más, es que evidentemente están esperando a que lo destrabes y que juegues más difícil.
Obvio, pero eso para un fan, como vos decís... Una persona que por ahí lo juega porque quiere jugarlo y quiere tener experiencia de juego, sí, no lo va a rejugar 7 veces. Y para poder jugar en dificultades más altas tenés que rejugarlo.
Sí, 2 veces.
Justamente, porque no está hecho para que tengas que romperte el orto como podría ser el Sekiro, por ejemplo.
Y hablando del Sekiro...
Me faltan a mí las cosas que yo jugué.
Pero ¿sí? Estamos hablando todos de las que jugamos y después pasamos al otro. Si querés en esta podemos hablar los dos, pues jugamos los dos.
Sí.
Después,
yo no terminé con la semana, pero como el resto de los juegos que tenía eran en común con Juani y probablemente okay. Con vos, ya era como que...
El otro juego que estuve jugando es después de pasarla también el Devil May Cry. Dije, ¿por qué no...?
Perdóname, me había quedado en el tintero.
No, está perfecto. ¿Por qué no sufro un poco y juego al Sekiro? Pensé.
Sekiro Shadows Die Twice.
Acá, a diferencia del Devil May Cry, jugué todos los Dark Souls. El único que no jugué... O sea, el único... Jugué un toque al Demon's Souls. No lo pasé, pero lo jugué. El único que no jugué nada es el Bloodborne porque soy pobre y no tengo Play 4.
Es de consola, sí.
Exactamente.
Tampoco lo vale mucho, ¿eh?
Aguante la PC, vieja. Y estoy llorando en mi cuarto, en posición fetal, diciendo ¿por qué tomé esta decisión? No, a ver. Es un juego que en muchos sentidos es comparado con un Dark Souls, que obviamente es lo que voy a. Es la primera comparación que tengo. Es un Dark Souls, porque es de la misma empresa y porque es un juego similar.
Es un Souls, no un Dark Souls.
Dije, comparado con el Dark Souls, porque es el último que salió. O sea, el Bloodborne no lo jugué, el último que salió es el 3. El 3. El 3.
Sí, la
me comí el 3, perdón. Lo comparo con ese juego y tengo que decir que es un juego muchísimo más accesible.
Sí.
En el sentido, por ejemplo, de que cuando te matan no perdes almas. La muerte la penaliza. No tenés las almas de que vendés.
No, te la penalizan dándole el cancercito a las personas.
Pero es mucho menos pulenta perder 62.000 sí. almas.
Sí, sí,
la
sí.
estás jugando, estás agrandando y de repente te morís. Es mucho menos grave morirse en el Sekiro.
Sí.
Te perdona mucho más. De hecho, tenés una mecánica que es la de revivir. Que la verdad que lo usé bastante poco. No es una mecánica que me parece que esté bien justificada. Como que no...
Qué lindo cuando en un juego, por más que te dan una salida un poco más fácil, vos optás por ensuciarte las manos y pasarlo de la forma correcta.
Más allá de... Es como que no termina de servir porque cuando revivís tenés la mitad de la vida y está bien, podés hacer eso de que no te están viendo y le clavas la espalda. Pero si, no sé, te mató un boss y... Estabas con la vida entera el boss, le sacaste una vida y vos te quedaste con la mitad de la vida y sabes que si te toca te matan de una.
Sí, sí, sí.
Entonces no te sale mucho a cuenta revivir porque te van a matar al toque y lo sabes.
Hasta ahí en realidad. O sea, para mí quisieron meter un poco de... Bueno, ¿qué tiene el Dark Souls que es insoportablemente frustrante? Que te maten tan rápido. Perfecto, listo, le metemos una resurrección.
Sí, o quizás quisieron meter una, qué sé yo.
No tenés forma de potearte.
Tenés las calabazas que te...
Que son el Estus.
Por eso, y tampoco... Y se recarga mucho más rápido que el Estus, entonces...
¿No se recarga más rápido que el Estus?
Sí, boludo. Las puedes recargar. Se recargan solas, digo.
No, tenés que ir a la...
Se recargan solas cada cierto tiempo, las calabazas. Las calabazas se recargan solas cada cierto tiempo, boludo. Si sobrevivís mucho, se te recargan. Lo que pasa es que nunca sobreviviste tanto.
Bueno, a ver,
yo tampoco.
Yo llegué a tener 5 calabazas para cuando termine el juego. Sí, las 5 semillas, las mejoras.
Sí, sí, pero
no sé si hay más porque realmente no. Pero no sabía que se recuperaban solas.
Sí, se recuperan solas al tiempo.
Vamos a darle saludos a nuestro único seguidor.
Fucking Blueberry Crunch pregunta. Ya hablaron de Joker que sale al Smash. Joker, el de Persona 5.
Sí.
¿No?
Sí. No podría importar menos.
Es que como no juego al Smash, realmente no...
No, yo porque tipo...
La única persona que tiene Switch es Gaby y no le interesa.
Y Gaby está esperando a los DLCs a ver si se compra el Smash o no. A ver qué personaje interesante sale. El Joker no es uno de esos.
Se lo va a comprar.
Seguramente, sí, la puta madre. Es que si va a salir Mario Maker en junio, la concha de mi madre. Voy a ser pobre.
No.
Chicos, en agosto cumplo años. Te puedo hacer una vaquita.
Ah, dale, Mario Maker. Compramos una vaquita y te compramos la caja del lago.
270 pesos, boludo. Este está caripeli, ¿eh?
Sí, pero prefiero esa que comprarte un juego de Switch, boludo.
Tenés razón.
¿Viste?
¿Sabes? Boludo, ¿sabes? Hice la cuenta. ¿Sabes cuánto está un juego de Switch Tobara? ¿Sí, 60? ¿En pesos?
¿Cuánto?
2.600 pesos.
Y sí, porque está con el dólar.
Vuelto.
Desgarrador. Bueno, igual eso a vos te duele, pero la Play es de hace como 4 o 5 años que viene así con los precios de esa manera. Play 4 tienes carísimo.
Lo que pasa es que nosotros vivimos en el mundo paralelo llamado Steam, en el que tiene ese dólar imaginario a, no sé, 20 pesos.
Gracias, qué lindo.
Sí,
estamos mal criados por Steam, es verdad.
Bueno, sí, nada. Lo único que me interesa de Joker es si sale Persona 5 en la Switch, que quizás me lo compre. Y hay un rumor muy fuerte que dice que sí. El tema es que, por favor, que salga en castellano, pues no sé leer inglés. Lo cual dudo mucho que pase.
¿Y japonés?
Sé leer japonés, pero no inglés.
¿De monihongo a...?
Acá, mira, vos creo que un toque japonés te defendés ya, ¿no? Tipo, ¿podrías jugar un juego en japonés?
Sí, le escucho el audio, sí, los subtítulos. Nah, lo leo en japonés, no voy a entender los kanjis, pero...
Bueno,
y muchas
odio...
palabras.
Ah, la pecho.
Pero
la pecho,
lo leeré.
Los odio profundamente. Yo, tipo, tengo que estar en castellano.
De hecho, bueno, el Monster Hunter World que estamos jugando ahora, me puse el audio en japonés directamente. Estaba en kanji, o sea que... Podías flashear tranquilamente si no sabías leer eso, que podía ser chino, coreano, lo que sea. Bueno,
hablando de Monster Hunter.
Lo puse, sí, y los subtítulos en español, porque me dijeron, no lo escuché por suerte, no tuve que sufrirlo, que el idioma Monster Hunter es así como un idioma medio de los Sims, pero más bizarro. Oh.
El idioma Monster Hunter
es
con palabras en japonés inclusive, así que fue como meh.
Para cerrar Sekiro, una última cosa. Tiene, como diferente de Dark Souls, es mucho más rápido, es un juego de ritmo, casi es el Guitar Hero prácticamente. Tenés que darle al parry justo, eso es lo que más valora el juego. Tus golpes casi que no valen nada, o sea, si le pegas 150 veces, medio que es lo mismo que nada, pero si le das un parry, capaz que lo matas de una. O sea, es mucho más importante el parry que pegarle 1000 veces.
Sí, sí, es que sí.
Y eso, es un juego que te hace sangrar el orto.
¿Con qué hablas de con ese término?
¿El parry? Parry. Cuando vos me pegás y yo, tipo, justito en el mismo momento toqué el de defender, entonces le hace como una contramedida.
El reflect. Sería.
Claro. O sea, es como vos me pegas una piña y yo te hago y te la devuelvo.
Claro, claro.
Eso es un parry.
En la mecánica nueva que trae el Sekiro es: vos te podés mantener cubriendo todo el tiempo, pero si te cubrís justo en el momento que te está, el momento que impactaría el golpe del enemigo en vos, si te cubrís es como que le rompes un poco la postura. O otra cosa que trae, que no traen los Souls, es la postura.
Sí, es verdad.
Que es muy importante el Sekiro.
Eso, si te pegan muchas veces, quedás como vulnerable y te pueden matar fácil, o sea, te
claro.
van a matar fácil.
El Sekiro lo que tiene mucho es este tipo de pelea que termina la mayoría de veces en una eliminación. Uh-huh. Que es, cada enemigo tiene una barra de postura que los más débiles obviamente tienen muy poca o no tienen. O si no, tenés enemigos muy grosos que para ir subiéndole o bajándole la postura, la barra de postura, tenés que hacerle parries o tenés que pegarle. Es muy bueno. Porque mientras más vida tiene el enemigo, más rápido se recupera la postura. Mientras menos vida tiene el enemigo, menos rápido se recupera la postura. Y tiene sentido porque el chabón está más cansado, bla, 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 todo lo que quieras.
Ibas a hablar entonces de cómo esto se relaciona al Monster Hunter.
Exactamente. No tiene nada que ver.
Ojo,
qué buen enganche que metiste.
Ojo que metiéndote el Monster Hunter con Monster Hunter. Perdón, hablo mal inglés cuando estoy paja.
Yo hablo mal inglés.
Con la katana podés meterte con un estilo más. Pero porque básicamente comparten estas temáticas más orientales. Y el movimiento de ataque me di cuenta que no era tan rápido, entonces... no sé qué tan rápido es la pelea.
Es muy rápido.
Rapidísima.
El Sekiro, después te voy a mostrar, hay un video de YouTube de un chabón que realmente juega muy bien el Sekiro, tiene prácticamente mastereado. Es hermoso ver a ese flaco pelear contra un boss. Porque el boss, por más que seas muy grosso, te va a llevar tu tiempo matarlo. Vas a estar unos 20 minutos matando al boss.
Sí, sí.
En la misma pelea sin morirte. Es hermoso porque... Es hasta fluido la pelea, si vos sabés realmente hacer los pares y todo. Es muy lindo, muy lindo. Está muy bien hecho. Es uno de los mejores sistemas de pelea que había hasta ahora. De lo que es, de los juegos.
Bueno, será también mi tarea probarlo y decirles lo que opino. Lo voy a probar sin haber jugado a ningún Dark Souls, así que.
Está bien igual, es interesante.
Esto va a ser una especie de.
Bueno, nos traes tu notita.
Sí, una especie de prueba. Tenemos tres personas.
Exactamente.
Cubita.
Está Cubita.
Apareció.
Y bueno, hablando del Monster Hunter un poco, lo que estuvimos hablando, yo estuve jugando bastante al Monster Hunter, le pegué un vicio bastante importante y de hecho sigo viciado a eso.
Bueno, yo jugué un ratito ayer y me gustó.
Yo creo que voy a jugar un ratito ahora si pasan ciertas cosas.
Que tu compu ande.
Sí, que funcione tu computadora.
Principalmente esa es la cosa que tiene que pasar.
Y nada, estuve jugando este juego que ya salió hace un tiempo, el año pasado, ¿no? ¿Me suena?
El Monster Hunter salió el año
Monster
pasado.
Monster Hunter World.
Sí, sí.
Y yo sabía que ya había salido hace un tiempo.
2018, sí.
Yo nunca había jugado Monster Hunter antes.
Salió en verano para consolas y a mitad de año para PC.
Gracias, Gaby.
De nada.
Nunca había jugado Monster Hunter antes. La verdad, al principio es bastante confuso el Monster Hunter World, por lo menos, porque te da ese tutorial, pero muy por arriba, te deja más que lo descubras vos. Tiene muchas cosas buenas.
Es como que si entras a este tipo de juego sin ninguna experiencia en otro género similar, sí, en el que tengas que ir, matar una criatura, rastrearla, aprenderte un poco el patrón de ataque y también el patrón de ataque de tu arma, ir combinando eso.
Sí, eso es algo que me gusta mucho, la diferencia de armas que tiene. Y no es que tenés la espada pesada y la katana y otra y un hacha pesada y se pelean todos igual. En realidad, sí, cada arma tiene como una mecánica distinta que vos y un combo distinto y tiene habilidades distintas.
Tiene, creo que unas 9, 10 armas, ¿no? Distintas.
Acá nos preguntan qué armas usan ustedes.
Yo uso la Glaive, la barda bicho que hay.
Explícanos, porque explícanos yo por ese nombre no sé qué es una alabarda.
Una alabarda.
Más que lo debo haber visto.
Yo
pero...
sé por el video del Eulogio que hace chistes de alabardas.
Una alabarda es como una especie de lanza más larga que... Que nada, que te da mucha movilidad. Yo siempre en todos los juegos fui de ir un poco rango, un poco movilidad, algo muy rápido. Nunca me gustó ser pesado.
Es cagón, básicamente.
No, no, exacto, no. Todo lo contrario. Yo soy uno de los que se plantea y está todo el tiempo saltando de un lado para el otro, cagándome a piñas.
Pero
probé las dagas también, por ejemplo. No me gustaron mucho la katana. Es bastante lenta.
Es lenta, pero después cuando la cargas pega zarpado combo rápido.
Sí,
es como,
sí, es que...
Me gustó la dinámica de ir moviéndote. Bueno, ahí... Ya tiré lo que estoy jugando yo con esa katana, que en realidad no es una katana, las katanas son más cortitas.
No, tiene otro nombre.
Salvo que te hayas visto, no sé, uno de esos animes en los cuales tienen una super katana Leech legendaria que es de 10 metros. Bueno, es como una katana gigante. Y la vas afilando y está cheta, boludo, me gustó. Porque sí, ataca lento, despacio, pero una vez que la cargas empezás tipo... Y justo podés hacer coincidir eso con el momento en el que el chabón está débil. Y le entras a pegar piola, o sea, es como que me resultó fluido. Si bien no muy rápido, yo estoy acostumbrado a jugar más rápido.
Es que
a veces jugar tan rápido hace que termines spameando y no haya una relación directa entre las veces que vos vas apretando y las veces que atacas. Si no, es más bien spamear, dejo de spamear, me esquivo, spamear. Y eso me mete en una cierta tensión en el momento que juego. No está tan bueno. Es como
eso, la longsword, la espada larga.
Empezar sí, la longsword.
Ay, me encanta esto de que nos corrijan en vivo, boludo. Sí, está buenísimo.
Es excelente. Lo que tiene, por ejemplo, es
la super katana. Pará, estoy tratando de acordarme cómo se llama la de Monogatari Series, que es una super katana legendaria que está basada en un nombre de una katana real. Y bueno, le pondría ese nombre a mi katana. ¿Se puede hacer eso o no?
Muramana.
Estaría bueno ponerle nombre a las katanas en el juego también.
Bueno, lo que tiene también es
yo a la mía le pondría Rogelio.
Porque sí.
Porque está bien, boludo. Es lo divertido también, la personalización de los juegos es algo que te hace conectar siempre.
Lo mejor no que tiene el Monster Hunter World es que vos tenés un acompañante, ¿sí? Que es un gato.
Ahí vamos con la mano de la personalización, de paso.
La personalización del personaje y la creación como tal es algo que me parece que queda muy flojo.
Sí, pero tampoco es tan importante en el juego.
Es que no es necesario, justamente. No es necesario porque vos vas a ir cambiando según lo que vayas a ir cazando.
Ese karma, o sea...
Yo creo que es suficiente, no excesivo.
Tengo una pregunta. Es como en esos juegos RPG donde te queda una cabeza tipo naranja, el pecho verde. Sí. ¿O es de esos que puedes cambiar los atributos y que te quede piola?
No, vos vas a ir cazando bichos que le vas a ir sacando partes.
Sí.
Este juego es de farmear, vamos a empezar por ahí. Vos vas a tener
te puedes hacer el set entero de un bicho, pero y también pero no algo cambiarlo. Lindo de este que no me pasó en otros de este estilo de juego, ¿qué sería Monster Hunter? Es que es estilo Monster Hunter. O sea,
es un RPG de casa.
RPG de casa, sí, un poco con particularidades. Es que te puedes ir armando un poco con los bichos que vas agarrando, porque llega un momento en el que capaz te cuesta mucho farmearte la armadura entera de uno, y como que vas combinando, y si queda bien como vas combinando también te da esa estética de mirá los que maté y las partes que llevo como de trofeo, no sé, me entró en esa lógica que me resultó más atractivo.
Sí, entiendo. Es verdad. O sea,
estuvo bueno.
Lo bueno es que ponele, cada parte de un set, por ejemplo, tenés un bicho llamado Yagras, ¿no?
Sí.
Vos matás al Yagras y te puede dropear piel, escamas, melena, cola, colmillos, garras. Y vos para cada tipo de armadura o cada tipo de arma necesitas elementos en particular.
Tenés que intentarlo varias veces hasta que conseguís todo.
Claro, exactamente.
Generalmente.
Los guantes te pueden llegar a, yo qué sé, resistencia contra el stun, contra inmovilizaciones. Después tenés... Los pantalones que te dan velocidad de afilado, por ejemplo, que eso es una mecánica que es muy interesante, es medio paja, pero es muy interesante.
Tenés que estar afilando el arma mientras vas peleando, porque si no empezás a pegar menos.
Está bueno.
El arma pierde filo. Entonces, vos vas peleando, va perdiendo filo, y si vos no afilás el arma de nuevo, o el arma empieza a rebotar en la piel del enemigo, o empezás a pegar menos, o hasta a veces incluso el chabón se cansa más. Dependiendo del arma que tengas.
Okay.
Dependiendo del arma que tengas, también cambia el estilo de afilado.
Ahora, por ejemplo, esta que usás vos que dispara, ¿cómo se afila eso?
Se afila normalmente. La alabarda del bicho funciona de esta manera. Vos tenés dos opciones para pelear. Una que es, te vas plantando contra el chabón, tenés ataques rápidos que se van moviendo de un lado para el otro, saltando, así los giritos con el filo todo. Y también tiene una mecánica que es, vos disparás una especie de plasta. Y sale un bicho, una especie de escarabajo gigante.
Plasta, qué linda palabra.
Sí, sí, fue precioso, me siento muy bien. un escarabajo que va y le pega en donde vos pegaste el plastón de caca, ponele.
Splatoon.
Está inventando palabras ya, boludo.
No, pero es así. Entonces vos, cuando el escarabajo ese que tenés de la barda le pega al bicho, deja como una especie de como nubecita de bichitos chiquititos ahí volando. Si vos vas y le pegás con la alabarda a esa nubecita... La nubecita puede tener efectos tipo fuego, electricidad, bla, 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 pero hace que el escarabajo cambie de color. Es como que absorbe un poco de poder. Cuando absorbe determinada cantidad de poder, vuelve hacia vos ese escarabajo y te carga una de las barritas que tiene la alabarda. Cuando vos lo haces tres veces eso, es como que entras en modo rage, ponele, sí. Y empezás a pegar como mucho más combos todo el tiempo. Pero para poder hacer eso, tenés que acercarte vos y pegarle a los bichitos esos y... La explosión de los bichitos tiene que pegarle al enemigo.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Una cosa que tiene la barra que es bastante chota es que cuando vos le vas a pegar, vos ponele que le pegás el plastón en la cola, ¿no? El bichito va y le pega. La nube que queda no es que le queda pegada en la cola. La nube queda pegada en el aire en donde le pegó la original. Si el bicho se fue a la mierda, la nube sigue quedando pegada acá.
Ah, ok.
Entonces por eso vos tenés que pegar e ir directamente rápido a encararlo, porque si no perdés la oportunidad.
¿Ustedes están jugando online o single player?
Estamos jugando online.
Fue muy loco, es más.
¿Cómo es el online?
Nosotros estamos jugando con el precio de la internet, como le decimos nosotros. que sería básicamente pirata.
El precio que tuvo la banda ancha de datos en el momento que lo fueron descargando. Que yo, ¿cuánto tardé en descargarlo? ¿10 horas? ¿8 horas?
Sí, pero vos frenaste y después lo seguiste descargando.
Es verdad. Sí,
yo bueno, lo descargué todo seguido, me habré tardado 2 o 3 horas en descargar todo.
Genial, sí, pero no era tan pesado.
No, son 8 archivos de 3 GB cada uno, aproximadamente.
Los últimos son un poquito más livianos.
Sí. La cosa es que con una así maniobra rara que hicimos, podemos jugar online con los servidores de Steam.
No pregunten.
No pregunten, sí. No pregunten.
O mándenos un iVox. No pregunten. Un iVox, capaz le respondemos.
¿El juego vale la pena comprarlo? Sí, pero tenés que asegurarte de que tengas amigos para poder jugarlo. Porque el juego, jugarlo solo...
Eso te iba a preguntar. Si es el... ¿Ustedes siempre juegan, tipo, qué es, como varios van a matar a un monstruo?
Funciona de esta manera.
Y yo desde que arranqué estuve jugando un poquito más solito, porque ellos no estaban y no sé qué, y yo arranqué siendo pete, entonces me gustó esto de ir haciéndome yo desde cero aprendiendo a jugar solito. Pero estoy seguro que más adelante se va a poner re complicado y ni en pedo voy a poder hacer todo solo.
Hay una campaña principal,
sí,
en la que vos haces misiones. El sistema del online funciona de esta manera. Tenés 5 tipos de misiones, tipo 5 maneras de salir al mundo para cazar bichos. Una es con encargos, que sería la misión principal, la campaña, que la vas haciendo solo por primera vez. Y cuando ya hiciste la campaña, puedes meterte a otras personas que estén haciendo esa misión.
Okay.
Es decir, nosotros 4, ponele que estamos jugando.
Somos 3.
Sí, pero me refiero al grupo.
Perfecto, perdón.
Esta vez, sí. Dice que es la posta. Los Monster Hunters son solo aburridos, que hay lucha en comunidad. Porque jugar solo a eso es como medio... A menos que te vayas a farmear, que ese es otro de los modos que hay, que se llama modo expedición. En el modo expedición lo que vos haces es... Te salís al mundo o al mapa.
Y farmeás el bicho que encontrás.
¿Me completás el online? Que...
Sí, es que, bueno.
Sí, sí.
Si nosotros 3 estamos jugando a Monster Hunter, estamos, sí, en la misma misión, en cuestión de historia, no podemos hacer la misión los 3 juntos la primera vez.
Ah, yo tengo que pasarla y después tengo que ir con vos a pasarla
para
de vuelta.
Para poder jugar esa misión tenés que haberla completado antes.
O sea, ponele, yo juego el entero y ahí después puedo rejugar el juego entero con otra persona.
No, a ver,
entiendo que podés ir de a una,
claro,
pero...
Exactamente. De hecho, yo ahora hace poco lo estaba llevando a demo. Yo cuando se metió, lo llevó con
fue muy loco eso, porque no nos teníamos ni en amigo, ni en amigos ni en nada. Yo estaba ahí peleando, cagándome, sí, sí, palos.
Ah, te encontró de pedo.
No,
y, de la nada es como que me dice, che, me meto a ayudarte. Bueno, boom, y aparece, boludo. Y empezó a disparar. Fue como, uy, llegó la ayuda, boludo. Y me sentí re lindo. Fue como bien.
El online del Monster Hunter funciona de esta manera.
Pará, pero
yo estaba jugando solo, no sé cómo.
Vos para ayudar a otro tenés que haberla pasado.
Claro.
Pero yo si quiero, o sea. Ponele que estoy jugando una misión. Te puedo, sí, invitar a vos que ya la pasaste.
Sí. De hecho, se metió solo. Eso es lo que te decía. Entendí, es como que...
Funciona de esta manera. El online es... se maneja por sesiones. ¿Sí? Uh-huh. Y cuando vos creas tu propia sesión, o podés jugar offline, o crear una sesión en la que no puede entrar nadie, o haces una sesión en la que pueden entrar solamente tus amigos de Steam, o de esa manera. Nosotros, como estamos con este...
Guiño.
Este modo...
Está bien, yo
alternativo. Entendió. Solamente pueden entrar a la sesión personas que estén jugando con este modo alternativo.
Claro.
Este modo.
Sí, sí.
Sí, banda ancha, ¿no? Cuando vos podés buscar a través de los amigos de Steam que estén jugando a esto, decís, mira, Melomanía está jugando. Melomanía está jugando en una sesión. Vos te puedes meter a esa sesión.
Okay,
si está abierta, entendí, para que se metan los
y
demás.
Fue muy loco porque apareció justo a rescatarme porque era mi primer boss
y yo no
sabía usar el control. El control es el que te carga la katana esta para pegar.
Ah, jugás con...
Y estaba sufriendo. Juego con teclado. Yo soy muy fanático del teclado y...
Aguante teclado.
Vivo de la compu y soy malo en las plataformas. El joystick, todo eso es como... Si bien... Me he cagado a palos jugando juegos de lucha con joystick y otras cosas, los cuales también me encantan. No es muy fuerte. Es como que siempre me encontré mucho más hallado en el teclado y en la compu.
No, obvio.
Bueno.
¿Quieren tirar algún como algo para cerrar así un concepto general,
sí, sí,
del juego?
Quiero terminar con los modos que tiene para jugar Monster Hunter. Tenés la misión principal, que sería el encargo. Tenés misiones opcionales, que son como para salir a farmear. Tenés... submisiones, que son...
Hay una amplia gama de recursos que me resultó interesante, sí, distintas formas de atacar. Es mejor jugarlo con joystick puntualmente este juego.
Sí.
Antes un poco lo discutíamos cuando hacíamos la previa antes de grabar, pero yo, o sea, tengo que ir a comprarme un joystick. Hasta ahora lo probé en teclado y anduvo bien igual.
No, a ver, jugar vas a poder jugar igual. Tenemos uno de los chicos que juega con teclado.
Es más, te diría, depende el arma, podés jugarlo con joystick o... Sí. Con el teclado, y te va a ser más fácil o más difícil, depende cuál también y cómo te guste a vos moverte con la cámara.
Con la bayoneta probablemente sea más fácil jugar con teclado.
Bueno, ejemplo, justamente cuando te metes mucho en la de apuntar precisamente y tener precisión y eso, yo creo que yo pierdo muchísima precisión con el joystick.
Sí, sí, sí.
Literalmente
sí,
me ves y estoy todo el tiempo girando ahí sin...
Bueno, tenés los encargos y misiones y misiones opcionales que tenés 50 minutos para poder completarlas. Si vos no completás el juego en los 50 minutos, o la misión en los 50 minutos, perdés la misión.
Mira, eso no sabía de los 50 minutos. O sea, sí, que podés estar tu tiempito intentando matar un monstruo y ese es tu límite.
Ese es tu límite, 50 minutos. Después tenés las expediciones. ¿Qué son las expediciones? Son, vos salís al mapa de manera libre a hacer lo que vos tengas ganas. Entonces vos vas por el mapa feliz y de repente te encontrás uno de los bichos y decís, bueno, lo voy a farmear y te pones a matarlo. O te pones a farmear hierbas. O te pones a farmear minerales, que también son necesarios para poder... mejorar las armas, mejorar las armaduras, todo este tipo de cosas. Con las expediciones y con las misiones en general hay una cosa que se llama bengala SOS. Con la bengala vos lanzás una bengala.
Entiendo que así funciona. Y como que pedís ayuda a extraños.
Y es exactamente, abrís tu sesión a la posibilidad de que otras personas se metan a ayudarte.
Por lo que yo tipo tengo amigos que lo han jugado de manera más legal. O sea, legal.
Legal. No,
legal y punto legal. Ya. O sea, comprándolo y eso. Y lo que te dicen es que tiras una de esas bengalas, te aparece un chino loco que hace espadazos en el aire y ganas.
Ah, pero sí, sí. Nosotros nos hicimos amigos de un señor llamado Leonardo que nos carrió de una manera...
como que siempre los que son buenos en estos juegos son chinos locos.
No, es que, curioso. No, es que el chabón es argentino. O chileno. No, no, no. O chileno. Creo que era chileno.
Entonces es de otro
pero juega muy bien el señor y nos hizo un carrito de la concha de la lora. Con lo cual estamos muy agradecidos con Leonardo.
Saludo para Leonardo.
Y aparece el Lag Mental Podcast en mi nombre, porque en Steam tengo ese nombre.
Bueno, y invítalo a escuchar el podcast.
Obviamente. ¿Qué onda?
Decile que estamos hablando de él.
Sí, Leonardo, te quiero mucho.
Besito en la cola.
A mí me gustaba más Rafael igual, pero está bien.
¿Sabes que estaba seguro, boludo? Estaba seguro.
Tenía que hacer el chiste, perdón.
Bueno, ahora terminando, después de esta hora, hablando de las cosas que estuvimos jugando, debatiendo un poco...
¿Te parece si cerramos el vivo de Instagram y lo otro lo terminamos en modo grabado?
Uh-huh. Si quieren escuchar lo que vamos a hablar, vamos a hablar un poco de las dificultades de los videojuegos. Nos pueden escuchar en...
Ah, me estás tirando el pie para que lo diga yo, perfecto, perdón, estaba medio en cualquiera. Nos pueden escuchar en Lag Mental Podcast como su preferido... ¿Cómo se llama?
Podcatcher.
¿Cómo se dice?
Podcatcher.
Sí, bueno, Spotify, iTunes.
Nos pueden escuchar en Spotify, iTunes, nos pueden escuchar en YouTube.
En YouTube también.
Sí. Nos pueden escuchar. ¿En dónde nos pueden escuchar?
En el baño, en la casa, donde tengan ganas.
Bañándose.
Audioboom.
Audioboom. Pueden entrar a Audioboom directamente.
Emo que no participa del podcast, lo sabía, nosotros no.
En Instagram, en nuestra bio.
Y a mí me gusta más cómo suena en Audioboom, capaz por eso entré ahí.
Pues también.
Bueno, pero porque no me gusta tanto.
Ah, pará, te digo algo. Cuando terminás el vivo de Instagram, tarda un toque en cerrar. O sea, cerralo ahora porque tiene un delay en cerrar.
Entonces vamos a hacer esto y vamos a decir, chicos, chau. Nos vemos en el... ¿Cómo se llama?
Grabado.
Me sale derivado, pero no sé si. Bye. Ok, ahora sí vamos a pasar a la siguiente sección.
La segunda parte.
La segunda parte. Sí, no sé porque te lo repetí.
Van a pasar cosas en esta segunda parte.
¿Qué cosas?
Porque como
deliciosas.
Estuvimos jugando a Sekiro, Juan y yo. Como se armó una polémica muy grande en cuanto a la dificultad que tiene el mismo, decidimos hoy traer a la mesa esta especie de polémica que estuvo rondando por las internets. Básicamente la polémica nació en que un periodista de... ¿Qué portal era? ¿Te acuerdas?
La revista Forbes.
De la revista Forbes.
Revista virtual.
Lo que planteó es que debería ir en Sekiro, debería de existir un modo fácil para que aquellos que quizás les cueste un poco más, como yo, puedan igualmente disfrutar de la experiencia del juego y no se queden aparte.
Sí, a todo esto saltaron muchas personas con la idea de...
Sos un casual.
Sos un casual, o hay que respetar la idea del desarrollador, o también que te jode que haya un modo más fácil.
Okay, porque recordemos que el Sekiro tiene una sola dificultad.
La normal.
Exactamente. También lo que se planteaba es esto de como en el Celeste, de que tiene una sola dificultad, pero puedes tunearla, digamos, que es que vaya no tan rápido, tipo 70% de la velocidad, o que los monstruos no te maten, cosas así.
Sí, es una modificación de la dificultad.
Pero la tuneás como a vos te parece, no es que tiene un modo fácil en el que la inteligencia artificial es más idiota o en el que los saltos son más fáciles. Es, en esto me está costando demasiado, así que en esto yo... prefiero bajar la dificultad. Bueno, cuestión que se armó esta polémica en cuanto a la accesibilidad de los videojuegos, ¿no es cierto? En la que la comunidad gamer, que no suele tomarse, digamos,
las cosas que no...
de manera sensata.
Sí, se suele tomar muy a pecho todo.
Exactamente. Nada, es un poco la también la... ¿cómo se llama? La defensa de una cultura, sería una subcultura, de alguna manera también.
Sobre todo porque vienen de otras generaciones en las cuales tenías que literalmente vivir, respirar el juego para pasar algo y podés estar días estancado.
Claro, digamos que antes no era un... también es cierto, ahora los videojuegos están de moda y es cool jugar videojuegos, y hace menos de 6 años eso era completamente todo lo contrario.
Sí, sería lógico entender que parte de esa porción de la que soy cultura gamer, que lleva ya muchos años metido en eso, sienta como un resentimiento hacia el que la tiene fácil, por así decirlo.
Sí, como que, digamos, como que si todo ese tiempo invertido, porque el que juega desde chico invirtió un montón de tiempo en entender cómo funciona el medio, como si todo ese tiempo no valiera nada porque ahora viene X y juega y ya la tiene toda servida en bandeja, digámoslo así. Y es como que quiere proteger, digamos, esta comunidad, lo que es suyo a rajatabla, y no perder, digamos, entre comillas, la identidad.
Sí, es un poco como lo que pasa con cuando alguien conoce una banda que no conoce nadie y de repente, exacto, esa banda se hace un poco más conocida y dice... ay, mira, sí, yo lo escuchaba. Bueno, a mí me pasa mucho con Pentatonix, eso, por ejemplo.
Ay, ¿y qué canciones? A ver, dime tres canciones de Pentatonix. Sí.
¿Sabes cómo se llama cada...? No, pero es que...
sí, es que hay esa gente.
Hay mucha gente que hace eso, que realmente es... no sabía que pasaba tanto en el mundo gamer. Realmente no sabía que funcionaba así. Pero con las bandas pasa mucho, pero yo ponele, veo en Spotify, viste que podés ver...
lo que escuchan
los demás.
Sí.
Y... hace poco vi un par de conocidos que están escuchando un par de canciones de Pentatonix. Son como las más famosas de ellos.
Sí, sí.
Y decís... ¡apa!
Sí, tengo algo común.
Porque,
sí,
obviamente, Pentatonix, la banda esta a capela, no es tan conocida acá en Argentina.
Obvio, obvio. Y además está esa cuota de esnobismo de a mí me gusta algo que no es mainstream y que entiendo yo solo y que... hay ustedes que no son tan inteligentes como yo, no lo van a entender.
O sea, y básicamente también, cuando se populariza ya pierde el interés.
Es como, no me... ay, esto sí es mainstream, a mí no me gusta porque le gusta a todo el mundo. Ay, sos un poser.
Y la aposta es que, mi opinión, Juani, es una actitud demasiado pelotuda.
Totalmente de acuerdo,
porque
yo, Gaby.
¿Por qué no te gustaría que otras personas que antes pensaban que esto no era bueno o que era medio pelotudo, ahora que les está empezando a gustar, ¿por qué te molestaría que se metan en ese mundo? Si es algo bueno que...
tiene que ver con eso, con la identidad, de cómo juegan con tu identidad que vos construiste, en el sentido de esto es algo exclusivo. Y cuando deja de ser exclusivo, medio que perdés la identidad. Lo que pasa es que lo que deberíamos hacer nosotros, como gamers, entre comillas, es reconstruir esa identidad y pasarla por otro lado. Bueno, ¿qué significa ser gamer? ¿Que juegas jueguitos? ¿Que sos bueno jugando jueguitos?
Que simplemente que conoces de juegos.
Que conoces, que te gusta jugar, que disfrutás jugando.
O que en todo caso significa? Podés lograr hacer de eso tu estilo de vida, más allá de trabajar streameando juegos y todas las plataformas que explotaron.
No necesariamente, vos podés
la última década.
Vos podés ser abogado y conocer un montón de un montón de juegos y jugar.
Y ser gamer, sí.
Y ser gamer. Sí. O sea, y ahí es cuando entra ya un poco más la dicotomía de estas personas que se consideran gamers más ortodoxos, ponele, sí, que decís, obvio, yo juego al Dark Souls. Y otra persona viene y dice, bueno, pero yo juego al Clash Royale, por ejemplo.
Claro, ¿esos no son gamers entonces?
¿Son o no son gamers? ¿O son menos gamers por jugar un juego de celular un poco más casual?
Y ahí yo ya me picanté un poco, no me termina de cerrar la idea, pero porque yo creo que viene más del lado del que juega de la vieja escuela, eso de entender que vos buscás una esencia en el juego, el entretenimiento, sin una profundidad argumental, mecánica. O sea,
perdón,
yo no,
pero...
juego nada en celular que no sea cada tanto Pokémon GO solo por esa vieja nostalgia del Pokémon, pero no...
bueno, justamente...
El Clash Royale tiene una profundidad mecánica enorme.
Sí, el Clash Royale
tiene
está
profundidad
buena.
Estratégica, no sé si tan mecánica.
Bueno, lo que sea. Tiene una profundidad, no es el Pokémon GO, no tiene ninguna profundidad,
no,
de ningún tipo.
Pero es un
la
juego.
Es más, casi te diría que no es un juego, está a nada de no ser un juego. Es muy poco gamificable.
Hay...
lo que pasa es que juega con toda nuestra nostalgia y con todo lo que nosotros ya tenemos encima. Si,
exacto,
en vez de llamarse Pokémon GO se llamaba Lo Monstruito GO, nadie lo jugaría.
No, probablemente no. La aposta es que hay muchos desarrolladores de juegos que conozco que para ellos...
Todo para decir que conoce desarrolladores de juegos.
Sí, re importante. No, hay... Tienen como una especie de definición de juego, de videojuego como tal, que es un videojuego es un... Bueno, un producto que tiene principio y que tiene final. Todo lo que haya en el medio puede ser bueno, malo, todo lo que
sea. ¿Es una película, es un juego?
No, es un juego que tiene principio y tiene final.
Perdón.
O sea, un juego para considerarse como un juego como tal tiene que tener un principio y un final.
Eso es una definición medio
que después,
obtusa.
Sí, para mí también. Pero que...
El Minecraft no es un juego.
O sea, el Minecraft es un juego, tiene final.
¿Cuál es el final?
El matar al dragón.
Al Ender Dragon
te tira un... No. El final.
Que, sí, después hay, que después haya el concepto llamado Endgame, uh-huh, es otra cosa.
Sí, película en 8 días faltan.
Sí, estamos manija al P.
Que el después, Apex no es un juego.
El Apex, bueno, es que ahí está el tema.
Es
el
que
Apex
ahí se rompe es un poco par- la es una modernidad, partida, se mete...
Es una partida que tiene principio y final. El LOL es un juego que tiene principio y tiene final, porque la partida tiene principio y tiene final. Es el modelo de juego que tiene. Si vos agarras un juego como, por ejemplo, el No Man's Sky...
Perfecto. Sí, tiene final igual.
¿No es que se repite
llegar,
todo?
Llegar al centro del universo es el final.
Ok, bueno. Entonces No Man's Sky se puede considerar como un juego según
me,
esta...
Me parece
lo mismo que el
estúpido ponerse a definir qué es un juego y qué no es un juego. O sea, esto es como cuando la gente dice, ay no, eso dibujar así nomás, eso no es arte. Eso arte es lo que hace Da Vinci.
Es que también...
Me parece hiper snob están... decir qué cosa... ¿Quién sos para decir qué es un juego y qué no es un juego?
Desarrollado videojuego. Pero...
¿A qué tiene que ver eso?
Yo hablo desde mi posición que no sé mucho
de
desarrollo de videojuegos.
Tarantino dice que las películas... No, Tarantino no, perdón. Michael Bay. Creo que era Michael... El de Transformers.
¿Cuál es?
Michael Bay, perfecto. No, perdón.
¿Michael Bay?
No, no era Michael Bay. El de Batman. El de las buenas.
Nolan, perfecto.
Creo que no haberme equivocado hasta de director. Porque
es Nolan. Sí, sí.
Nolan dice que las películas que tienen postcréditos no son películas.
¿Cómo?
Nolan, creo que era Nolan, que me corrijan si no es así, dice que las películas que no tienen, que tienen, perdón, una escena postcréditos no son películas.
¿Por qué?
¿Por qué no? Que tiene una razón que me pareció hiper estúpida y la salté. Pero es como, eso me parece la cuna del esnobismo de esto que estamos diciendo que está mal, que es ponerse a definir qué cosa es un juego y qué cosa no es un juego. Es como, me parece ultra snob, qué sé yo. Para mí todo lo que se define a sí mismo como un juego es un juego. Tenés experiencias como, por ejemplo, el la de celulares esta que te mandan mensajes.
My Talking Angela, esa. El gatito ese
el
que te habla...
Son
aplicaciones.
Es
tipo...
un juego, no es un juego, qué sé yo. Mi hermana de 4 la pasa divino.
Es una aplicación.
Claro. Los Infinity Run, ¿son juegos entonces? No, porque no tienen final.
Es una buena propuesta para
es como... un juego, qué sé
bueno,
yo.
Bueno, y también, bueno, después te.
Pero siento que están respondiendo a otro tipo de paradigma en ese momento, que es la de entretenerte de forma superflua cuando, no sé, vas en el subte, vas en el bondi.
Pero eso...
Si vos en tu casa sí te pones a viciar ese juego, por más que sea en tu celular, y lo seguís jugando y querés, te sentís desafiado y vas buscando nuevos objetivos y mejorar cosas, yo creo que ahí se empieza a construir un poco más la esencia del juego.
Perdón.
No digo que los que no tengan eso no son juegos, pero como que son un juego sin alma de la verdadera alma que cualquiera que juegue.
Por ejemplo...
Sí, es un juego para mí.
¿Es un juego o es una aplicación de cuidar un monstruo virtual? ¿O es un Tamagotchi?
Puede ser, es un juego
obvio,
con minijuegos y cosas copadas, pero no le veo la...
¿El Tamagotchi es un juego
perdón,
o es un simulador de mascota?
Más allá de todo eso que estamos planteando, que es un juego que... Respondiendo a lo de que decíamos. A ver, tenés películas como, qué sé yo, Los Indestructibles y tenés películas como El Padrino. ¿Cuál me parece mejor película? El Padrino, pero ni dos segundos te lo dudo. Ahora, ¿Los Indestructibles no es una película? Por supuesto que sí, pero apuntan a otro momento de tu vida, a otra esencia, a otra búsqueda, que es igual de válida que la otra, ¿eh? No todos los juegos ni todas las películas son para todas las personas ni en todos los momentos.
Totalmente.
No,
me parece,
estoy de acuerdo.
Me parece que... Más que válido que existan diferentes propuestas para diferentes personas.
Sí.
Entonces, ponerse a decir qué es un juego y qué no es un juego limita un montonazo. ¿Qué cosas puede jugar y qué no?
Sí, hay un... Con lo que decías antes de las películas, hay un crítico argentino llamado Ángel Faretto.
Sí.
Mando un besito en la cola. Que dice que, por ejemplo, las películas de Marvel no son cine.
¿Esa postura es no?
¿Por qué? ¿Por qué? Y porque el cine es arte que es Pulp Fiction y no Marvel. ¿Por qué?
Okay.
Porque bueno, que es un señor que tiene como 85 años y considera que porque vio mucho cine, sabe mucho de ese tipo de cosas.
Sí, igual, qué sé yo, eso de limitar me suena a lo que estábamos hablando antes. Para mí siempre que algo es limitado, este sentido, ¿qué estás haciendo cuando decís que esto no es cine? Estás menospreciándolo y diciendo que, te doy un ejemplo claro con esto que dijiste de... Ah, no, esto porque lo consume mucha gente es para tontos, ¿no? Suena como un poco a eso, a menospreciar. Y lo hemos escuchado, el FIFA es para tontos,
El Fortnite,
el Call of Duty en su momento.
El Minecraft en su momento.
El Minecraft, o sea, eso me parece que lo que hace es menospreciar juegos y hacer que el círculo sea como más chiquito y más elitista. Y me parece horrible. Y es lo mismo con la dificultad, es como, ¿para qué quiero que sea dificultoso para cerrar el círculo a menos personas? Y
no sé, a ver, hasta ahí estaba de acuerdo con vos. No sé si la dificultad que puede llegar a tener el Sekiro, que
pero
es que estamos hablando.
Justo el Sekiro es un juego especial porque hace de la mecánica de la dificultad.
Porque es From Software. Por
su atributo.
Es
hace su esencia de la dificultad. Quizás podría tener como el Celeste, que es que no es más fácil, pero sí que ajustás la dificultad para que puedas avanzar un poquito más. Por ejemplo, el Celeste te baja la velocidad, o te deja hacer saltos más fáciles, o no, o tenés infinito el saltar, tipo, porque cuando haces el doble salto se te recarga.
Sí.
Tenés infinito que no se te recargue. Quizás estaría de acuerdo. No me parece tampoco condenable que uses trucos, por ejemplo, como se estaba planteando. Se abrió el subdebate que es el de los trucos.
Mirá, la moral en los videojuegos es no algo existe. Totalmente efímero. No existe. Si vos querés usar un truco y te querés pasar el GTA San Andreas con los trucos de armas...
Andá a jugarte al San Andreas ahora, boludo.
Mirá, la posta es que yo soy de los que opinan que el Sekiro, la dificultad que tiene, está bien. Sinceramente, no creo que haya que bajarle la dificultad o haya que ponerle una dificultad alternativa fácil. Pero porque es la esencia de From Software. Es lo que buscan con ese tipo de juegos. Yo te pregunto en serio porque no sé. ¿Dark Souls tiene para cambiar dificultad?
No.
¿No?
No.
No, no, yo pregunto en serio.
No, no. Lo que pasa es que la diferencia es que empezás con diferentes clases en Dark Souls.
Sí.
¿Puede decirse que algunas clases son más fáciles que otras? Sí, remil. Porque no es lo mismo empezar con el guerrero que empieza con una espada que con el... Hoy uno que sos todo desnudo y no me acuerdo con qué empezás. Pero no tenés armadura, no tenés nada. Entonces es más difícil.
Claro. Entonces, bueno, sí. Claro. Es más RPG el Dark Souls.
Claro. Sí, no sé, es eso. Me parece que tampoco, si mañana sale Sekiro con un modo fácil, me parece que no es la muerte de nadie.
No, para nada, pero...
Y no me sentiría ofendido porque salga el Sekiro con un modo fácil.
Pero a mí me molesta que lo quieran... como lo condenen por no tener un modo fácil. ¿Entendés?
Es que me parece todo por el contrario. Me parece... que lo que están haciendo es condenar el hecho de que alguien quiera que tenga un modo fácil. Porque si leemos la nota original, lo que dice es, mira, para mí debería tener un modo fácil porque esto hace que pueda entrar más gente a la saga. Es lo que dice el periodista.
Sí, lo que...
Y salió a condenarse eso. No es que el chabón estaba como diciendo, no, porque es una mierda el juego, porque no tiene un modo fácil.
Es más, desde términos ya casi económicos, o sea, de lo que sería la autofinanciación del juego, hasta que te diría que es mejor que tenga más llegada. Para que, bueno, más personas... O sea, ¿se puede abrir este círculo del que hablábamos?
Sí, pero...
Personas que lo compren el juego.
Pero ahí también te lo pones a analizar desde el punto económico. Si sacaron un juego de este estilo, que sale $60, y es muy conocido porque la saga Souls tiene muchos fans de atrás.
Más o menos. Ahora vamos a hablar de marketing y ahí se abre otra bolsa que es Activision poniendo guita, sí, y no explicando del todo cómo es el Sekiro.
Mirá,
y haciendo que parezca más de espadachines y no tan Dark Souls, y me lo compré y después me entero de qué se trata el Sekiro.
Sí.
Ojo con eso.
A ver, también cuando From Software publicó el primer tráiler del Sekiro, todos decían, es un Dark Souls en Japón. Todo el mundo lo dijo. Absolutamente todo el mundo lo dijo. En E3.
Es un poco un Dark Souls en Japón.
Es un Souls en Japón.
Yo sentí eso cuando vi el único trailer que
vi
del juego.
Sí, exactamente. Pero no es un Dark Souls. ¿Entendés la diferencia? O sea, es un sí y no. Es un Dark Souls, no un Dark Souls. Es un Souls en el sentido de... Tiene mecánicas que
son... Animaciones horribles y que se caen los frames.
Sí, y que tiene retraso y ese tipo de cosas. Pero también es algo completamente distinto porque te mete mecánicas nuevas. te mete otro tipo de luchar. Ya no te puedes mandar en el medio de siete chabones a cagarlos a piñas o correr entre ellos.
Ahora en Dark Souls tampoco.
En Dark Souls puedes plantarte un poco más de en cara.
Ni en pedo, te matas en dos minutos.
El Sekiro lo que hace es premiarte si vas en sigilo.
Sí, bueno, añade el sigilo, eso es verdad.
Eso, a ver, a los bosses los tenés que matar sí o sí peleándote y plantándoles.
Ojo que podés sacarles una barra de vida haciendo sigilo.
Sí, podés sacarles una de las eliminaciones haciendo sigilo, sí. Pero no significa que puedas matarlo en sigilo. Porque no, si no vos podés. Te alejas, la barra de vida se recupera de nuevo.
Sí.
Porque todos lo intentamos.
Sí.
A lo que yo me refiero es...
Bueno, me están dando ganas de jugar con tanto...
Sí, sí, no, es que es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo.
Sí, sí.
Es lo que te digo, para mí tiene el mejor sistema de pelea que probé hasta ahora de ese tipo de juegos.
¿Y el tiempo qué onda? ¿El tiempo que te lleva a pasarlo para que sea realmente gratificante decir, uy, hoy avancé?
Es muy relativo dependiendo qué tanto le agarre la mano al parry.
Generalmente tardás unos 40 minutos en llegar a boss, después tardás unos 2 horas.
Es bastante más lineal que el Dark Souls.
Sí, totalmente.
Tiene muchísima más verticalidad, eso me encantó.
Para responderle, tardás, no sé, unas 2, 3, 10, 15 horas, depende el ¿cómo se llama? El boss. El boss promedio, el que te tarda poco, 2 horas.
Matar al boss.
Sí.
Y en un promedio, sí. En un promedio, los primeros bosses vas a morir 10 veces.
Por eso, ponele 2 horas y después vuelta 40 minutos, sí. Después 2 horas.
Algo que tiene también minutos, es que el Dark Souls, a los bosses, ¿cómo los matás? Esquivando. Y... O sea,
depende del boss, pero sí.
Sí, es la mayoría, tenés que encontrar el patrón en el que pega y esquivarlo, sí. Y pegarle. En el Sekiro, en la mayoría, ponerle que un 80%, tenés que hacerle el reflect, porque si no, no lo vas a ganar, no le vas a bajar la postura, no lo vas a matar. Y yo estoy mal acostumbrado a esquivar en los juegos.
Sí,
y si esquivas... La mayoría de los bosses te la ponen.
Te la ponen,
porque
sí.
No está hecho para
igual,
que
puede,
sí, y ni sí, hablar de los hitbox.
Hay muchos bosses que si saltás no te la pegan.
Sí, sí, pero bueno, después tenés bosses que están preparados para que saltes y te la ponen cuando saltás.
Sí, obvio, obvio. Bueno, como reflexión final, si se quiere, yo lo que diría es que para mí mientras más gente pueda jugar sin perder lo que es la esencia del juego, mejor.
Sí, el tema es ¿hasta qué, en qué punto se pierde la esencia del juego si haces que...?
Para mí eso queda en cada desarrollador.
Obvio, pero ponele que...
Y en cada jugador, ojo, porque uno también tiene que medir a partir de la experiencia a la que uno
totalmente.
Le genera al involucrarte con el juego.
Sí, pero ponele...
Si a vos te va a hacer disfrutar más que el juego esté en fácil, en todo caso, entonces no tiene que ser algo malo en sí y que sea rechazado por la comunidad.
Sí, o jugar con trucos.
Claro, o sea, ¿qué sería del Sims, del toda la
del
saga?
GTA.
GTA, ¿qué sería de todos esos juegos sin trucos? O sea, yo tengo ganas de tener 50 lucas y comprarme un red de departamento y hacer vivir
estamos
a 40 chabones ahí
de la vida real.
GTA, GTA.
Ah, perdón, me mareé.
GTA, los Sims, no sé, cosas
real.
En las cuales necesitas laburar mucho para conseguir algo que
estás
tampoco es tan gratificante.
Real,
estoy laburando en la vida, todo.
No, lo que yo me refiero es, ¿hasta qué punto se pierde o se perdería esa esencia de que tenés que sí o sí hacer el parry bien y hacerlo milimétrico o tener que descubrir
hasta
bien
qué
los
punto
patrones?
Esa es hacer el parry bien es la esencia del juego.
Y será claro.
Eso depende del desarrollador y del jugador.
Claro, pero para matar a los bosses, el juego se basa en bajar la postura, porque si no, no lo puedes ganar.
Pero ¿quién dijo que eso es lo más divertido del juego?
No, nadie dice que sea lo más divertido del juego, pero es una mecánica que sí o sí necesitas para poder avanzar.
Para mí eso queda en cada juego, que lo verá cada desarrollador, porque al fin y al cabo es un producto artístico y como tal... Es el artista el que nos pone en un foco. Así como cuando estamos viendo una película, la cámara está ubicada en un determinado lugar.
Por eso, ¿es juzgable si un juego no tiene dificultad variable decir este
para
juego
mí,
está mal
no,
porque no se lo puede
mí,
hacer más fácil?
No, es que es la mirada contraria. ¿Es juzgable que un juego tenga modo fácil?
No, es
no.
Que no es juzgable
bueno,
que tenga
listo.
Un modo fácil.
Fin de la discusión.
Esto,
a eso,
que,
a eso voy. Como,
lo que se planteaba era que...
Como, no, es al revés. La polémica... Salió desde que decir cómo un juego va a tener modo fácil. O estamos yendo a que los juegos sean cada vez más fáciles. Esa era la polémica. Entonces, si un juego es más fácil, ¿es malo? No necesariamente.
No, es que tenés que verlo primero desde el contexto en el que esté
tal
el juego,
cual.
Del estilo de juego que estemos hablando,
totalmente.
De la época en la que estamos. Porque los juegos antes se decía que eran más difíciles al estilo de Mega Man, al estilo del.
Pero Mega Man es imposible.
El Shovel Knight, por ejemplo.
No. No me mezcles un Mega Man con un Shovel Knight. El Mega Man tipo 3.
La Shovel Knight.
Son 10.
Hay un juego español. Primeros. Hay un juego español que se llama.
Maldita Castilla.
Maldita Castilla.
Mira, te leí la mente, boludo, pero no dijiste nada.
Es relativamente es nuevo.
Es imposible.
Es muy difícil, boludo.
No pasé el nivel 2. Gané el boss primero y ahí morí. O sea, después morí así.
Hay un juego muy viejo llamado. Es que es Silver Surfer. Que no tiene nada, absolutamente nada que ver con X-Men. Y de hecho, a Silver Surfer, que es un personaje muy fuerte, lo puede matar un pato.
Silver Surfer igual no es de X-Men, es de Cuatro Fantásticos.
De los Cuatro Fantásticos, de Marvel, me refería, no quise decir X-Men. Lo que me refiero es, el juego es básicamente una pantalla en la que Silver Surfer va moviéndose solo.
Está bien, pero ahí ya entra en cuestión el... Por ejemplo, los juegos antes eran más difíciles porque también eran más cortos.
Sí, y por la lo que sería la...
Y porque tenías que poner fichines.
Y el límite de la potencia que había.
Totalmente, o sea, es eso, es ver qué te jode que alguien lo juegue en fácil. Nada.
A ver, si no vamos a meter de manera profunda, hay que analizar el contexto, hay que analizar el tipo de juego.
Claro, hay toda una coyuntura que es la que también...
Exactamente. La pregunta es, ¿estaría bien o mal que al Sekiro le pongan un modo fácil?
Yo no creo me que molestaría.
No hay, claro, yo creo que no hay problema.
¿Y hasta qué punto mientras, se perdería?
Mientras no afecte a las personas que quieren jugarlo en otra dificultad.
Totalmente, para mí es eso. Si yo doy la opción y te digo, pero mirá que esta es la buena, ¿eh? La buena es jugarlo normal. Ahora, si no podés por lo que sea, jugarlo en fácil. Pero la opción post, para mí es lo más importante es, pues si no pasa como en los, no
y,
sé.
Y pero si no está la opción fácil, ¿está mal?
No digo que esté mal, pero no, para mí no es condenable ninguna de las dos opciones. Pero preferiría que exista una opción fácil. No digo que esté mal, ¿eh? O sea, porque, no sé, como desarrollador ahí ya es un tema quizás más de level design y todo eso. Hay que ver qué tan fácil es adaptar el juego para que siga siendo divertido.
Es
pero
que ese es la fina línea de decir en qué punto se hace fácil el juego no obligaría, o le rompemos las mecánicas.
Bueno, eso también es re personal.
No es que, por ejemplo, el Sekiro, que tiene la mecánica particular de para matar al boss tener que romperle la postura.
Pero
para...
es que lo estás viendo como lo que te divierte a vos. A mí me divierte.
No, pero no, no me refiero a que me divierta. A mí me divierte más el sigilo.
Para mí lo pones en fácil y es re difícil igual. Y me tengo que hacer, para mí es re milimétrico, aunque vos digas, pero esto es una pelotudez.
Es que debe ser más milimétrico igual, pero la pregunta es ¿qué tanto necesito meterme yo en lo que sería la piel del personaje? Y
es
decir...
que eso de vuelta tiene que ver con el jugador. Porque, a ver, el único medio en donde tenés que poner de vos para terminar la cosa que estás viendo es los videojuegos. Porque no existe que te trabes en la mitad de una película. No existe que te trabes en la mitad de un libro. ¿Me entendés? Está diseñado para que lo leas de principio a fin.
Pensalo en el... Yo no estoy hablando como jugador que me puede llegar a divertir a mí. Pensalo como diseño de juego.
No, te entiendo perfectamente lo que me decís. Lo que te digo es... hay una idea original, perfecto. Ahora, ponerlo en fácil no rompe el juego de ninguna manera. Y si lo rompe, te estoy diciendo, mirá que esto... Podés decir, mirá que esto rompe el juego. Yo te digo, lo quiero jugar igual. ¿Y cuál es el problema? A nadie afectaría eso. A nadie. Porque si considerás que la opción fácil está rota, vas y jugás en la normal, que es la recomendada por el desarrollador del juego, que está diciendo, mirá que esto está roto. Listo, lo jugás o no. Depende de vos.
Y si para el desarrollador del juego realmente no necesita un modo fácil, el juego se tiene que pasar de esa manera.
Y será cuestión de ver qué tan purista.
¿Y quién sos vos para decir cómo se tiene que pasar el juego? Es el desarrollador del juego.
A ver, hay una... En el arte, digamos, para mí los videojuegos son un arte.
Sí,
completamente.
Hay algo que dice siempre que es que juegos cuando terminas de crear tu obra deja de ser tuya. Y pasa a ser del mundo. Hay un poco de cierto en eso para mí. Porque cuando vos, por ejemplo, ves una película o ves una obra de arte, interpretás cosas y las haces tuya. Si no, Marvel no tendría tanto éxito como lo tiene. ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque nos hacemos parte de toda la cultura marvelita, digamos así.
Pero,
las 10 años... Dejan, por favor, cerrar la idea, que es larga. Los 10 años de películas hicieron que vos te sientas adentro de ese universo, ¿está bien? Y lo hagas propio. Y si ahora, el día de mañana, Marvel agarra y saca que en realidad Iron Man tiene poderes de tirar rayos por los ojos, nos vamos a enojar todos. Y te dicen, pero es mi producto. Sí, pero ya no es tu producto, es mío también y me lo estás haciendo mierda, ¿entendés? Entonces, ¿es tu producto? Sí, pero no, porque también es del público de alguna manera.
Pero, para sacarlo...
Si no, ¿por qué te molestaría el modo fácil?
A mí no me molesta el modo fácil, particularmente.
No te digo a vos puntual.
Claro,
digo,
desde la lógica del que le molesta
el modo fácil. Porque ya lo hizo suyo.
Es que para mí, exacto, en realidad, el problema que hay en esta polémica es si el desarrollador lo quiere hacer de una manera, ¿no? Si el desarrollador decide que esto se tiene que jugar de esta manera, una persona que dice, bueno, pero mirá, la verdad es que es muy difícil para mí, no puedo pasarlo, poner un modo fácil. Y el desarrollador dice que no, porque le parece que el juego tiene que ser de esa manera.
Es que no, esa no es la polémica. Lo que se estaba planteando es pasarte un juego en modo fácil es de puto cagón y no sos gamer. Esa era la polémica principal que hubo estos años. Esa fue la polémica. Todos los tweets, todos los Reddit, te digo porque yo estoy más metido en Reddit que vos. Todo ese mundillo hablaba de eso, de pasar el modo fácil es de cagón y de casual. ¿Me entendés? Sí, vos si sos hardcore gamer lo pasás en difícil, papá. Si no, sos un cagón y tenés que tener vergüenza.
Y la pregunta es, ¿cuántos de esos realmente se pasaron juegos difíciles en difícil?
Es que no, sí, es seguramente que
la mayoría de gente dice, mira, la verdad es que los Dark Souls son así, son difíciles y tienen que pasar así. Pero Dark Souls no es un juego difícil, chicos.
Es un juego muy difícil.
Es un juego que tenés que acostumbrarte al timing.
El 2 es injusto.
El 2 no lo jugué.
Es injusto.
Pero tenés que acostumbrarte al timing.
No estoy enojado con el Dark Souls.
Tenés que acostumbrarte al timing. Cuando te acostumbras al timing, ya
sí y no.
Deja de ser difícil.
El 2 tiene cosas de mala leche, como que te venga.
Pero son dos cosas distintas, que sea injusto y que sea difícil. Son dos cosas completamente distintas.
No, es que el.
Que sea injusto no tiene que ver con
la
dificultad.
Tenés monstruos en pasillos en el 2.
Por eso, eso es injusto.
Eso es mala leche, es injusto y
no
es difícil, boludo.
No es difícil, es injusto. Si vos estás jugando un juego como el Mega Man, hay un par de Mega Man que tienen enemigos que vos pasás por atrás de un árbol y el enemigo está escondido atrás del árbol y no tenés manera de darte cuenta de eso.
Bueno, eso es injusto, no es difícil.
Eso es injusto,
entonces.
No es difícil.
¿Y qué es difícil entonces? Entonces el Dark Souls es difícil y no injusto.
Difícil es el Cuphead, por ejemplo.
Me parece igual de difícil que el Dark Souls. Te tenés que acostumbrar al timing, es lo mismo.
Sí, pero no lo hace injusto. El Dark Souls 2 es injusto. El Dark Souls 3 es acostumbrarte al timing.
Entonces es difícil. Según tu lógica, es o difícil o injusto. El Dark Souls 3, evidentemente, no es injusto, así que es difícil.
Sí, pero no sé si es tan difícil como lo plantean. Ese es el tema.
Para vos no es tan difícil como lo plantean. Porque lo jugaste y lo pasaste, ¿no?
Sí, el 3 sí.
Lo jugué, lo pasé y no me resultó tan difícil. A mí, pero ay, no podés negar que tiene cierto grado de dificultad. No es el Mario 2.
Tiene grado de dificultad.
No es el Mario,
pero no es,
decir,
que,
el,
no es que es el juego
Mario
más difícil de la historia que resulta difícil de pasar. Porque ponete a jugar al maldita Castilla.
Pero no es un juego mainstream ese.
Es difícil igual, eso es un juego difícil.
Me parece igual de difícil.
Y no es una cuestión de acostumbrarse al timing, maldita Castilla. Pues un juego que es difícil, es complicado y es justo.
Me parece que es igual de. No sé. Bueno, no importa. Mi punto es ese, es el.
Yo creo que también entra un poco un juego que tanto quiere aprender y que tanto quiere comprometer o en todo caso involucrarse a la persona que está jugando con las nuevas mecánicas o la forma de juego que te
proponen. Eso ya es otro tema completamente diferente, que es qué tanto me involucro yo en el juego, que también estoy de acuerdo.
También, pero para también involucrarte tenés que formar parte de esta curva de aprendizaje, como se te
bueno,
llama
pero ahí,
ahora.
Bueno, eso para mí separa un buen juego de un mal juego.
Sí, es
porque
que
tenés juegos, perdón, ¿eh? Sí. Tenés juegos como el Zelda, que tiene una curva de aprendizaje increíblemente genial, en la que al principio es un juego ultra fácil. Y al final es un juego bastante difícil. Tiene una curva de dificultad marcadísima y está buenísima y es súper entendible. Sin terminar siendo un juego difícil, imposible, porque soy jugador de Nintendo. Pero termina siendo un juego para respetar su dificultad.
Y sin embargo, ¿tenés algunos juegos de Zelda con el Templo del Agua?
Pero son juegos viejos.
Bueno.
Nintendo en la última década, digamos,
no,
que optó por
sí,
esta.
Ese entretenimiento puro y duro sin ningún tipo de problema.
Cosa que me parece genial.
Está perfecto. Pero es porque
es su identidad.
Es el entretenimiento que apunta a él. Decirle, yo qué sé, a From Software, por ejemplo, que saque un modo fácil del Sekiro.
No me parece mal. ¿Por qué no?
No me parece mal, pero tampoco me parece aplicable. ¿Entendés?
Sí, es. Pero para mí no tiene que ver con eso. Para mí, bueno, no lo saca From Software. Agarro y saco trucos, porque debe haber ya 1580. Un mod. Y listo, y lo juego. ¿Hay algún problema con eso?
Para nada.
Esa es la polémica.
Y yo creo que
gente dice, la polémica es, ¿pasar un juego con mod está bien o está mal?
Yo quiero preguntar para
está
ustedes,
perfecto,
para que me respondan ustedes y también en
todo
los
lo que esté orientado a mejorar tu experiencia como jugador tiene que verse bien visto. Habrá
perfecto
opiniones cruzadas, obvio, hay gente más purista.
Sí, totalmente.
Pero, en definitiva, ¿qué es lo que importa si realmente sos una persona que ama jugar?
Es que ese es el tema, es
tu experiencia personal con el juego y lo que el
totalmente
juego vos te deje y las cosas que te haga vivir y que vayas atravesando.
Yo quiero preguntarles a ustedes, y para que también me respondan en los comentarios, Emon por ahí no tanto, pero ya sabiendo cómo son las mecánicas del Sekiro,
sí,
¿no? ¿Qué son las cosas que se tenían que reducir o modificar para hacerlo un modo fácil, ponele.
Que no te... Que las piñas duelan menos.
Sí, que sean menos piñas. Tal vez que baje un poco más la postura, un poco más rápido.
Claro, y que quizás sea más el... Tarde más entre animación y animación. O sea, entre
que pega y pega. Es algo que están repitiendo mucho y que aparentemente influye en lo que es la dificultad.
Claro. Claro, pero vos lo que decís es con el ejemplo de Celeste.
Claro.
De hacer para mí que las animaciones sean un poco más rápido y todo eso.
Claro, viste que las animaciones van a los pedos en que un momento. Es de Guitar Hero en un momento, posta. Sí, tipo, es que tú.
Esa técnica igual es como un poco más indie, tal vez, porque no conozco otro juego que lo haga más del Celeste.
Es que Celeste me parece fue de los primeros, pero no por ser indie, sino porque el juego trata. No quiero spoilear, pero trata un poco de eso. Sí. De ser accesible para todos. Sí. Digamos, sobre la depresión.
Lo que yo digo es que tal vez bajarle o hacer que se baje más rápido la postura o más loot, por ejemplo.
Sí, bueno, ese no es el punto, o sea...
No, pero yo me refiero en un momento, o sea, de un modo fácil, porque pero lo que no... yo decía también es eso, es cómo hacer que el juego...
Ah, hay maneras, tenés más vida, vas más rápido, te duelen menos los golpes, lo que sea, no sé, ese no sería una
pregunta. No, yo pregunto para...
No, te entiendo, pero no considero que... Que sea algo imposible. No me resulta algo imposible, complicado no, imaginarme eso. Un modo fácil en el Sekiro. Pero lo que digo es quizás...
Todo se puede hacer
que
más
no,
fácil.
Que no lo haga...
Podés hacer el Cuphead más fácil vimos si en, menos...
Sí, obvio. Vimos el área en el internet. No lo quiere hacer From Software porque te dice esta es la manera.
Ya debe haber mods.
Que le haga un mod y listo. Esa, para mí, no es algo...
¿Tiene plataforma propia en mods el Sekiro?
No tengo ni
parece que
idea.
No. Porque sé que el Dark Souls sí.
Porque yo lo pagué la que vale mi ancho de banda.
Igual, chicos, estamos hablando de un juego muy nuevo. Si también tiene la llegada que aparentemente vemos que va a tener, va a crecer la comunidad, sí, van a hacer hoy cosas, va a estar quien le haga el mod.
Es que la comunidad del Sekiro es la comunidad del Dark Souls.
Ya, y a lo largo de este tiempo se van a ir surgiendo ese tipo de cosas. Yo
pero
creo que...
a ver, no me sorprendería buscar en internet y ya encontrar un chabón que esté haciendo un gameplay del Sekiro con una espada láser, ¿entendés?
Totalmente.
Son cosas que van a seguir estando igual y no va a cambiar. Pero bueno, eso es un poco lo que estuvo pasando estas semanas. Pero ya para cerrar un poco vamos a ir a la última sección del programa. Las recomendaciones. Los que nos estuvo gustando o lo que realmente queremos que nuestro público y oyentes escuchen.
O vean. O las dos cosas.
O coman.
Recomiendo una Big Mac. No.
Yo voy a hablar de un lugar de comida. Mirá vos cómo salta todo. ¿Cómo?
Eso dijo ella.
¿Alguno quiere empezar con sus recomendaciones?
Empieza vos nomás, yo perfecto. Te digo con ganas.
Tengo varias cosas, ¿eh? En primer lugar, quiero recomendar un anime llamado Tate no Hyuja. Es el héroe del escudo. Es uno que está ahora en emisión. Es un seinen, no es un shonen, vale aclarar la diferencia. Uh-huh. Es bastante más adulto. No es que tiene escenas sexuales ni tiene nada parecido, pero se nota cómo se manejan los personajes y los temas que tratan un poco así. La historia trata sobre... Es un isekai, básicamente. En el que son cuatro chicos que son transportados a un mundo medieval. Cada uno de los chicos tiene un arma. Que son arco, lanza, escudo y espada. Y nuestro personaje principal es el que usa el escudo. Le hacen bullying constantemente y lo bastardean todo el tiempo. Porque tiene el escudo, porque no es una arma, bla, bla, bla. Cuestión que...
Sorry, lo mismo.
La evolución del personaje es, me parece muy interesante porque es un flaco que se hincha las pelotas literalmente. Pero se hincha las pelotas porque lo bastardean, lo estafan, se manda un montón de cagadas. Y la verdad es muy recomendable para ver. Es algo distinto de lo que yo estoy acostumbrado, por lo menos que yo estoy acostumbrado a shonen, que se cagan a piñas todo el tiempo.
Claro.
Está muy bueno. Después, por la recomendación de comida, hace poco fui a un lugar llamado Night Market. Es un lugar de comida asiática en el que funciona de esta manera. Vos vas a lo que sigue el mostrador y tenés y vos pagas por fichas. Y entras a lo que sería el establecimiento. Tenés cuatro locales distintos en los que vos intercambias las fichas por comida. Tenés comida principal y entradas. Y vos intercambias dos fichas por una comida principal y una ficha por una entrada. La verdad, yo fui con mi pareja a comer ramen. A comer ramen y sinceramente teníamos muchas ganas y me llevé una decepción con el ramen.
¿Estás recomendando?
Sí, porque después pedimos arroz con curry y fue excelente.
Ok. ¿Dónde queda este lugar?
En Palermo. Después.
¿Quieres ser más específico?
Después al Instagram lo subimos y
okay. Un poquito más. Eso. Ese después.
No, estoy muy, muy activo en Instagram. Cuando.
Hijo de
puta. Cuando pedí mi ramen, que tenía panceta y un par de cosas más, la panceta era una suela.
Te voy a contar algo que. Creo que alguna vez hablé acá de Good Vibes Over Days, que es un podcast de comida. Uh-huh. Lo que dicen es, la panceta en Argentina no hay que pedirla en ningún lado porque no existe. En el mejor de los casos tiene sabor a nada. Bueno, completamente adhiero, es mandatorio adherir a eso.
La verdad es que esto es medio una anti-recomendación, porque es un muy lindo lugar para ir a comer, tienen cerveza muy rica. La comida es muy rica, el ramen en sí está bueno, lástima la carne. Ella se había pedido también un plato con carne. La carne no estaba bien. O sea, no era rica. La panceta que yo me pedí era una suela de zapato. Después nos pedimos estas empanaditas de cerdo. Los dumplings. Estaban espectaculares.
Está dando hambre.
Estaban espectaculares.
Sí, cortalo un poco.
Estaría bueno para que vayamos.
No, igual aprovecho que sacaste el tema de la comida para recomendar yo un restaurante de comida japonesa.
Okay.
En la cual, bueno, contrastando un poco con lo que dijiste vos, fui y me pedí un ramen picante de cerdo.
¿Dónde es eso?
Que nunca había probado en mi vida y me volví absolutamente
me está interesando.
Loco.
Sí.
¿Dónde es eso? El local este se llama Miyako, es atendido por gente, por lo que entiendo, de la colectividad. Está en
¿judía?
Un edificio de la colectividad japonesa, pero está en un edificio donde también hay otros locales que pertenecen a la colectividad coreana.
¿Es barrio chino?
Es loco. No.
¿No son lo mismo?
Está en Nazca y Avellaneda sobre Nazca.
Perfecto.
Es un edificio, tenés que mirar la entrada porque creo que es un quinto piso, una cosa así. Pero entras y es.
Dramatología no pasó por ahí, me parece.
Es súper japonés. Qué copado, la estética, no la comida. No es el lugar más económico, pero la verdad que la comida.
No, pero si comes bien.
Precios: 3 ceros, 2 ceros.
3 ceros si vas con un grupo familiar y te pedís vino y te.
Sí.
Pones a.
Normalmente
a comer
los lugares que son.
Yo creo que el almuerzo.
Está bien, pero pensé que hablas de dos personas, 3 ceros es un poco mucho.
Yo he ido a comer lugares de sushi con 3 ceros.
Pero el sushi es más caro.
Por eso. Bueno, comida así con jamón.
No, yo te pondría. Si vas y te pedís un ramen y yo qué sé.
Para dos personas.
¿Un postre? Sí, 2 ceros. O
dos
sea,
ceros, ¿no?
Sí.
2 ceros altos, 2 ceros bajos. O podés tirar el precio también.
No, sigamos jugando a esto. Es un número que, digamos, está más cerca del 9 o más cerca del 1.
No sé, chicos. Solo digo que no es económico porque
está bien,
hay lugares más económicos, pero te vas a encontrar con cosas que valen lo que estás pagando. Tampoco
perfecto,
es que te chorean.
Perfecto. Ok, listo. Lo voy a anotar en serio. Porque
y el ramen es muy recomendable, la verdad.
Vamos nosotros en pareja, Juani. Ay, perdón, no se tenía que decir eso.
Con nuestras parejas.
Sí, eso, con nuestras parejas.
Bien, esa es buena recomendación, ¿eh?
¿Gaby? Inclusive podés pedir comida de ese lugar por pedido ya.
Interesante.
Muy interesante.
Sí, sí.
Hay que ver hasta dónde te lo mandan.
Todo lo que sea no salí de mi casa. Me
buena comida japonesa, te aseguro.
Mira, yo lo único que hice esta
y los
semana.
Postres.
Yo lo único que hice esta semana fue jugar a lo que ya dije y viciar al Yu-Gi-Oh! Que lo volví a instalar en el celular y fue un error.
¿El Duel Links?
Bueno, sí. Yo tengo una. El Duel Links, qué lindo. Yo tengo una.
Yo era muy fanático de Yu-Gi-Oh! De niño. Sí. Tipo, tenía muchas cartas, jugaba mucho con gordos dolorosos de 20 y algo de años, yo teniendo 12. Así que estoy rememorando esas épocas. Por eso no me baño y eso, como para sentirlo más pegado a mí.
Ah, era por eso también.
Bueno, yo tengo una recomendación, que es lo único así nuevito que vi que salió nuevo en Netflix, que es una serie de documentales que se llama Nuestro Planeta. Y están narrados
por sí, lo vi yo también.
David Attenborough, el cual me parece una de las mejores voces que pueden poner a narrar documentales de naturaleza, porque a ese chabón lo veo desde Animal Planet desde chiquito y lo adoro.
¿Es mejor que el negro de Cosmos?
Neil deGrasse Tyson.
Él es muy bueno.
Me pusiste a dos titanes.
Sí, él es muy bueno.
Pasa que cuando se trata de naturaleza, este chabón, sé que además de tener una buena narrativa, sabe. Y claro. Es viejito y es como que conservo yo por lo menos cierta nostalgia hacia los documentales viejos que él hizo. Y por su trayectoria es como que lo valoro bastante. El documental tiene una orientación un poco más, además de mostrarte cosas que ya podés ver en otros documentales, para no repetir siempre la misma metodología, bueno, este es el animal, no sé qué, y sus comportamientos de apareamiento, reproducción, cómo come, cómo se mueve. Va más hablando de los biomas distintos de la Tierra y dando datos orientados a la preservación, estadísticas nuevas, actuales, de cuestiones de la Tierra. Tiene un enfoque mucho más ecológico y me terminó gustando. Ojo, no lo vi todo, es más, entré a un capítulo aleatorio porque justamente, bueno, no aleatorio, quería ver puntualmente.
No es cronológico eso, ¿querés
no,
decir?
No, no tanto, o sea, si bien lleva un hilo, yo quería, por ejemplo, entrar a este que hablaba de las fosas marinas y los animales que
de
viven.
Las Marianas, todo eso.
Sí, no sé si en las Marianas, pero hablaba de animales que...
Esos que dan pesadillas.
Esos que brillan en la oscuridad con fotoluminiscencia y eso. Y tenían unas filmaciones que por un momento pensé que era animación 3D y después me dije, no, mirá esa calidad de HD que tiene la cámara y se me caían los ojos y no lo podía creer.
Y un día hablamos de algo serio.
Increíble.
Yo no tengo mucho más nada que decir, así que les voy diciendo hasta la semana que viene.
Fue un gusto volver a compartir el espacio con ustedes y me divertí bastante.
Antes de terminar, perdón, les recordamos que nos sigan en Instagram en Lag Mental Podcast, ¿verdad?
Esto fue como una prueba piloto directo, pero...
Pues vamos a empezar a hacer directos en Instagram.
Se vienen cosas nuevas.
Esa.
Vamos a hacer la primera parte del capítulo en directo en Instagram para charlar un poco con ustedes, hablar de las noticias, las novedades que podemos ver en el mundo nerd.
Así que seguramente tipo 2, 3 de la tarde vamos a estar... hablando de boludeces.
Es un horario de mierda para transmitir, pero es
sí,
nuestro
verdad.
Horario. Es nuestro horario.
Ojo, nos escucharon desde una biblioteca en la facultad de 3 de febrero y estudiantes de ingeniería. Si nos escuchan eso, nos pueden escuchar cualquiera.
Exactamente.
Tal cual.
Y esa gente es bastante nerda. Así que yo lo dejaría ahí.
Les mandamos un saludo a los que nos acompañaron hoy, el día de hoy.
Exactamente.
Sí.
Perfecto. Entonces, chicos, hasta el capítulo que viene.